Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 363, Beyond the White Knight.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajaz,
Tavo Duarte,
y
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, parece que mi querido Tavo está entretenido con su culito, su nuevo culito que tiene.
Este es un procesador
me refiero,
gráfico.
Me refiero a su procesador gráfico NVIDIA, culito, que
¿de
se lo acaba de comprar. Así es, no, no.
Pues más rápido.
Otro tipo de culito no va a tener, mi amigo.
Además viene con gran penetración del mercado.
¿Penetración del mercado qué?
Pero bueno, pues gracias por el patrocinio a NVIDIA, NVIDIA culito. Gracias por...
El culito de NVIDIA.
Por ese patrocinio. Oye, y bueno, ¿qué han hecho, jóvenes? Yo ya saben, yo quiero platicar de las cosas que he visto, las cosas que he leído, porque decíamos que últimamente, como hacemos un podcast al mes, así como que teniendo suerte, güey, entonces plano, hay que empujar como 40 todo. Cosas en un solo episodio, ¿no? Entonces,
ay, pues, Goldo. Bueno,
que sucedió todo el mes pasado.
Casi un popurrí, una cornucopia de información para usted y para sus oídos, que yo puedo escuchar.
Si quieren que
estas
hagamos
tersas,
más podcasts,
esas voces. Quieren que hagamos, mándenos una niñera, por favor.
No,
y
iba a decir
un maestro
Patreon.
Suplente para Pedro, por favor.
Dinero al Patreon para que ya nos dediquemos a esto.
Ok, ya. Perdón.
Y con dinero alcanza para la niñera y Pedro deja de trabajar.
Ok.
Claro.
Con los miles de millones de escuchas.
¿Qué tenemos?
Agradable y terso podcast que viene en directo, en vivo y en directo para usted, para sus oídos, querido podescucha. Y pues bueno, hoy, antes quiero hablar.
Antes del tema principal.
Antes del tema principal. Quiero decir que, oye, digo, ya tiene 2 semanas que la vi, pero vi una película que se llama Los Banshees de Inisherin. Y están visitando aquí unas personas que me están visitando y que me están diciendo una cosa. Entonces, en un momento regreso.
Ok, bueno, entonces.
Esta película está muy buena, cabrón.
¿De qué se trata? Porque yo no sé nada.
Bueno, no, pues es una película situada en Irlanda, la Irlanda antigua. Y bueno, no tan antigua, ¿no? En los años 50, ¿no? Pero está situada en un pueblecillo así todo aislado. Y pues en pocas palabras es el conflicto entre dos amigos, uno que ya no le quiere hablar al otro y que eran amigos de toda la vida y así. Entonces, bueno, pues está muy bien.
Como con los
supergüeyes. Algo así, está muy bien llevada, está muy bien actuada la pinche película. Es de este mismo director del de En Brujas, no sé si la vieron. Y son los mismos dos actores en protagónico, cabrón. O sea, con personajes un poco diferentes, en un contexto completamente diferente, pero vale la pena la película. Y curiosamente, ya ahorita el que la quiera ver está en el sistema de streaming del ratón para adultos, porque ya ves que esos ojetes, en vez de poner todo en un solo streaming del ratón, sacaron otro para adultos. Bueno, está en el de adultos.
Bueno.
Ándale, ya está.
Okay, bueno, Pedro ya me hizo favor de dar toda una información adicional de la película. No es exactamente lo que yo iba a decir. Mira, es una película que se me había olvidado comentar en el podcast. Yo quería comentarla aquí en el podcast, porque fíjate, se trata de dos amigos, cabrón, que viven en un pueblo aisladísimo.
Sí.
Dos cuates, güey, que platicaban todos los días, y de repente un día, uno de ellos dice, güey, no me hables, no quiero saber nada de ti, güey, nada, cabrón, nada, al grado de que le dice, la próxima vez que me vuelvas a dirigir la palabra, me corto un dedo, me lo corto, cabrón, me lo corto.
Por lo menos un dedo, pero qué pedo.
Y ahora, eso está en el corto, no está spoileando nada.
Y se lo corta, pero no mames. O sea, es una cosa, güey. Es una película tan cagada. Es del que hizo esta de brujas, güey. Pero bueno, el tema es que me identifiqué cabronamente con la película. No tienes idea cómo me identifiqué, güey. Porque bueno, usted sabe, creo, pues escucha usted, lo sabe.
Dedos, ¿no?
Usted recordará aquí en este... En este podcast hemos tenido algunas situaciones, amigos, que pues no se han cortado el dedo nada más porque no han tenido la oportunidad, pero bueno. Es que de verdad, fíjate que no he tenido esta terminación de relaciones tan abrupta con amigos, digamos, de toda la vida, así como de bachillerato, cosas así, ¿no? Pero ciertos amigos que he conocido ya en mi vida adulta, van dos en específico, güey. Son dos así contados, güey. Uno es Miguel y otro es Toño. Los dos estuvieron aquí en el podcast.
¿Para qué dices nombres?
Y no, pues güey, todo. Es que digo nombres porque pues quien nos ha estado escuchando por años los conoce perfectamente, ¿no? Entonces, pues se puede mencionar, ¿no? Pero fue así, güey.
No spoiler ni nada.
Y la cosa es que este güey, a pesar de que este güey le dice, me corto un dedo, no te soporto, cabrón. Este güey seguía. Decía, pero ¿por qué? O sea, él no lo podía creer, güey, así, ¿por qué, güey? ¿Por qué está? Y ahora tiene este nombre de la cancelación, güey, que es el término que le dan, porque pues ahora con la comunicación y en fin, ¿no? Que te cierran por todos lados, ¿no? Que es
muy cancelado. Pero
así fue para mí con estos dos amigos, ¿no?
Cancelaron.
Cortado así de pastajo, de un día para otro, güey, o sea. Y entonces, y pues sí, pues de mi parte yo me sentí mucho como el de la película, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no quiere ser mi amigo este güey? No, es... No. Sí, es frustrante, cabrón.
Ahora, algo que me encanta de esta película es que, por ejemplo, tú te quejabas mucho de... Y sí, sí es cierto, ¿no? En ciertos momentos, por ejemplo, de Game of Thrones, y dices, cabrón, es que llega el momento en que es puro hablar y hablar y hablar y hablar. Y esta es una pinche película que es puro hablar, hablar y hablar con ciertos momentos así como que muy intensos, pero no te aburre, cabrón. Y al contrario, me encanta como esos momentos que tiene como de silencios o como de ponerte el paisaje, te mete en ese ambiente de pueblito donde no se hace ni pues, una changada, cabrón.
Sí, realmente es el mismo tipo de película que Brujas, o sea, viendo, son dos películas tan similares, pues sabes exactamente a lo que vas, ¿no? Sí. Pero sí, de hecho, pues dice, por ejemplo, la película es una comedia, pero pues no es una comedia realmente, o la comedia, es una cosa pero te da risa por el sufrimiento y frustración de este güey. No, sí es. Es que si llegas a reírte, güey, porque es así como...
Sí,
no
sí,
mames,
es
qué
que
pedo es, con estos güeyes.
Es
reyes,
una especie, ¿no?, de humor negro, pero...
Entonces, pero bueno, yo me identifiqué brutalmente. Y entonces me animó a buscar a estos cabrones. Bueno, a Miguel sabemos perfectamente qué anda haciendo, ¿no? Que sí me gustaría mencionar, por ejemplo, que Miguel acaba de hacer una... Bueno, no sé si ahorita o el año pasado... acaba de hacer una novela gráfica, ¿no? Pedro, tú debes estar muy bien enterado. De hecho, yo traté de conseguirla para leerla, pero solo encontré un formato importado de España, cabrón. Entonces, dije, no, pues ni más, güey, tampoco voy a pagar 600 varos, ¿no? Por la novela, pero es una... ¿Cómo se llama, Pedro? ¿Tú lo tienes a la mano?
No, yo tengo el de Coyut que hizo con Cuervo Oscuro. Ese es lo que sí pude comprar. La verdad no me acuerdo porque, pues, como no lo pude comprar, ya la frustración ni siquiera de saber bien cómo se llamaba. Ya se me olvidó. Pero sí, no la escribe él, pero sí la pudo dibujar y se publicó en España. En Francia también tengo entendido. Y bueno, pues también está.
He estado publicando cosas en Facebook, los dibujos de esa novela.
Sí, fíjate que está. Bueno, a mí lo que se llama Humor Artificial. Humor artificial. Se llama, y pues es una novela gráfica que hizo Miguel con... pues mira, ya se puede... no, 379, 17.90 euros, 379 pesos. Bueno, entonces, y es de... Lo hizo con un escritor que se llama Yor. Miguel Ángel es solo el dibujante. Uh-huh. Pero pues bueno, la verdad a mí me parece que Miguel está siguiendo un camino muy acertado que pues...
Es lo que siempre le había gustado.
Que es el hacerse de un representante, ¿no? Un representante que pues al parecer le está consiguiendo chamba y eso... Pues la verdad a mí me da gusto. Yo he visto... Sí. Luego pone cada post en su blog que la verdad me da gusto que le esté yendo bien con las no, y que esté haciendo que esté haciendo trabajo de cómic, que es lo que le gusta, ¿no?
Exactamente.
Y por otro lado,
Europa, que es un poco más reconocido. Uh-huh. Y he visto su dibujo cómo ha mejorado también, o sea, se ve uh-huh. que a base de la constancia que ha tenido se nota cómo en algunas ya mejora la narrativa y el ahora sí que el contraste que le mete mucho, porque usa muchas sombras él. Uh-huh. Pero sí está padre. Habrá que rechecar su novela en cuanto podamos.
Sí. Pues la verdad me da gusto que vaya teniendo chamba, Miguel, ¿no? Y por otro lado, pues busqué a Toño, ¿no? Toño, ustedes saben que él... Sí, él también me dio el cortón así de cortón. Sí, o
desapareció.
Sea, desaparecido. Día, pero él sí no fue solo conmigo, fue con... Pues al menos de mi grupo o de también la gente que trabajábamos con él, o sea, nunca supimos ya nada de él. Okay. Ninguno, no sé qué. Pero bueno, lo encontré en Facebook. Y pues me dio mucho gusto encontrar un... Él, como ustedes saben, es... Le encantan los juegos de rol. Le encanta hacer este juego de rol, pero ellos casi que no se sientan en una mesa a jugar juegos de rol, o sea, verdaderamente los actúan como si estuvieran actuando un personaje de la manera más fiel y clavada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, y siempre le ha gustado este tema de los juegos, ¿no? Entonces, diseñó un juego, Miguel, un juego que se llama What We
Dirás Became. Toño.
Toño, perdón, estoy hablando de Toño, Antonio Noval. Diseñó un juego. Y también lo encontré en Facebook. Y de hecho encontré un video en donde lo están entrevistando. Me dio mucho gusto ver que está bastante repuestito, Toño. No, pero fíjate que trae un look. Trae
¿Estamos rapado.
¿Qué? Estamos todos, güey. Trae un look que se rapó en los lados de la cabeza y trae una coleta atrás. Tú dirías, no mucha gente puede lograr ese look, pero Toño lo logra perfectamente, güey. Se ve muy bien porque se pone sus lentes de intelectual. La verdad, se ve bien Toño en el video.
Ándale, es todo un Dungeon Master ahora
todo sí. Todo un Dungeon Master ahora sí, güey. Y diseñó este juego, güey, que tiene mucha narrativa, que sí, o sea, ya ves que nosotros jugamos juegos de mesa. Vaya, ya no tanto como antes, ¿no? Pero sí le decía a veces. Yo a mi amigo Villa, que le encantan los juegos de mesa, tiene muchísimos. Sí, y él juega solo juegos de mesa, o sea, para él es su hobby. Y yo le decía que a mí me gustan mucho los juegos de mesa, no estos que son sopa de puntos, sino que tengan más narrativa, ¿no? Ah, y es precisamente lo que comentaba Toño de su juego, ¿no? En fin, me dio mucho gusto verlo. No sé cómo le esté yendo con el juego, pero pues ahí está la página.
Es el video que mandaste la otra vez.
Sí, así es el video que les mandé la otra
vez. No lo reconocí al güey, dije, ¿quiénes son estos güeyes que están ahí hablando?
Sí, era Toño con sus amigos que diseñó este juego, ¿no? Entonces échense el video. Busquen la página de Facebook, se llama What We Became. Lo que nos convertimos en español, ¿no? What We Became. Y ahí está su página, dice que está... Bueno, al parecer suspendieron un poco después de la pandemia y después, pero bueno, la cosa es que es lo que supe de Toño, ¿no? En lo que anda haciendo, ¿no?
Pues igual habrá que checar su juego también. Entonces, la gente sigue haciendo cosas, así avanzando
fíjate que eso a mí me parece admirable. Tú sabes que yo siempre he pensado, o sea, yo siempre veo, por ejemplo, a los rucos actualmente, güey, que no tienen más hobbies que ver la tele, güey, y ser afuera de su casa, y eso me parece muy triste, güey. Yo creo que lo mejor es tener un hobby y agarrarlo en serio y realmente apasionarte por el hobby que tienes, ¿no? Y eso A mí me parece muy bonito, cabrón. O sea, el de realmente dedicarle tiempo y dedicarle empeño por tu propia...
¿Sí? Tu, salud mental.
Tu propia... propio gusto, güey, tu propia realización, güey, personal, cabrón, y eso...
Yo pensaba que para evitar que matar gente en la calle, güey.
En tu caso sí, así, así, sí.
En tu caso tal vez así sea, mi querido Tau.
No, no he matado a nadie.
Por eso, porque sigue dibujando cómics, ¿no? Muy bien. Ya también, también aquí tenemos al gran autor de cómics que sigue. Sí.
Pero fíjate, no, entonces mucho, supongo que eso es un... Entonces... también esta película de Banshees of Inisherin me hizo sentir un poco pues tranquilo de que no soy el único al que le pasan esas cosas, ¿no? O sea, claro al parecer no. Es algo estos cortones así de tajo, pues parece que son, vaya, no es algo pues sí, que nomás me pasa a mí, ¿no?
Sí, no, claro que no. No eres único y original.
Sí, exactamente.
No tanto.
No, pero... de verdad, es que no tienes idea que y ahora, el factor diferente de la película es que estos viven en un pueblito muy chiquito y se están viendo todo el tiempo, ¿no?
Entonces, uy, y es un rancho aquí enorme. También. Es... Sí, como si no nos viéramos sí. A cada rato en la calle.
Sí, hombre, pues es parte del...
Así es. Entonces, bueno, vean la película. La verdad está soy cagada, güey. Bueno. Así desde el punto de vista de relaciones entre brothers, güey, está cagada, güey. ¿Y a qué nivel llevan esta rencilla, güey? Porque se convierte en una rencilla, güey. O sea, entonces... Pues bueno, en fin.
Se oye como una película clásica de pueblo, de las antiguas, realmente. O sea.
Sí, o sea, toda la película sucede en el pueblo, y en fin. O sea que, pues bueno, véanla, está chida. Oye, chida.
Está muy buena.
Por otro lado, fui a ver también, que no puedo dejar de mencionarlo, güey, la película de Creed.
Creed 3, está buena. Que tenía unas copias de Dragon Ball.
Pues yo había decidido no verla, güey, porque me caía gordo este pedo de que excluyeron a Stallone. No de hastío, no, para nada, güey. Para mí puede seguir haciendo películas de Rocky la eternidad, güey. No, más bien era este pedo de cómo excluyeron a Stallone y al personaje de Rocky, ¿no?
Chale.
Excluidos por completo, pero pues ya viendo la película, güey, pues me parece que creo que es la mejor película de la saga de Rocky, güey, creo. Al menos tiene el mejor villano, güey, porque hasta ahorita para mí el mejor contrincante de Rocky siempre había sido Drago. Con Apollo Creed cercano segundo, ¿no?
Después, ajá, ese sería el segundo.
Ajá, entonces, pero pues Apollo Creed pues no cuenta porque realmente nunca fue un verdadero enemigo como lo fue como lo fue Drago, ¿no? Porque Drago verdaderamente se convirtió ya en una amenaza mortal, una cosa personal entre Rocky. Por cierto, vean la edición del director de Rocky 4, buenísima, cabrón.
Quita ¿incluye el robot?
No, quita todas las pendejadas. Entonces, pero fíjate que esta película de Creed me parece que tiene el mejor villano porque verdaderamente encontraron la manera de crear una situación en la que la única solución era verdaderamente una pelea de box por el campeonato. Ahora, o sea, aquí sí no es fabricado. O sea, verdaderamente la única solución a esta situación en la que se encuentran estas dos personas es una pelea de box por el campeonato, güey.
¿Sí? No es como los Globetrotters superhéroes que siempre deciden
que siempre acababan
el universo con un
por alguna partido. Razón haciendo un partido de básquet en una cancha. ¡Oh, a veces una cancha en el espacio, a veces en serio, güey.
Sí, que le hagan remake a eso.
Pues está Space Jam, güey, ya, ¿no?
No, fíjate que, no, la verdad, a mí se me hace buenísimo este cuate de Jonathan Majors, güey.
Es buen actor.
Lo muy bueno, güey.
En la de... ¿Cómo se llama?
Yo la primera vez que lo vi fue en Lovecraft Country, exactamente. En Lovecraft Country fue
la primera
vez que
lo vi. Y es muy buen papel en esa. Y la serie está bastante chida. A mí me gustó mucho la serie, aunque no había visto o leído las novelas.
La novela.
Exacto.
Pero sí, la serie y bueno, pues aquí Jonathan Majors es el malo, malo, malísimo, güey. Digo, no quiero spoilearles la película, güey, pero véanla. A mí me parece que, o sea, y además Michael B. Jordan, a pesar de que me cae gordo, güey, lo hace muy bien como Creed, güey. Hace que te caiga bien Creed y te identificas con Creed y sientes que sí, güey, la familia y la... Sí es cierto, o sea, hay que... Y en fin, ¿no? O sea...
Me hizo
sentir. Y me metieron bien. En la película, güey.
Oye, me sintió viejo ver la película porque al principio que tiene flashback de cuando estaba morrito, tenía pósters de Naruto.
Es que Tavo es del norte.
Es del norte, sí.
Bueno, cuando estaba chavo tenía pósters de Naruto y todo eso. Dije, bueno, Naruto no tiene mucho y me fijo y es del 2000.
Tavo ya tenía 40 cuando terminó Naruto, imagínense.
No, pero te estoy diciendo.
Por eso.
Años no pasan en balde, Tavo.
No, pero fíjate que está buena, Creed. Buen villano, güey. Y buena pelea. Además, la pelea tiene, no sigue el mismo formato de las de Rocky. O sea, la pelea le dieron un formato diferente. La trama de la película es el alma de una película de Rocky, pero con muchas variaciones que la hace muy interesante. Desde mi punto de vista, me gustó mucho.
Que ahí dice que está muy basada las peleas en el manga de Hajime No Ito, que es un manga mucho más largo que One Piece, que es de puro boxeo.
Órale. No, mira, pues está inspirado en hacer buenas secuencias de pelea. Que para eso sí se rifan esos cuates.
Sí. Y pues ya del lado de cómics, que probablemente me gustaría que platicáramos un día de esa novela gráfica, he estado yo, creo que ya les he dicho como 5 veces en el chat, güey, y en la página de Facebook, güey, de una novela gráfica que se llama Dua Powerbomb.
El primer episodio, ¿eh? Está chido.
Me parece definitivamente este cuate.
Es que el dibujo es bastante...
¿Se acuerdan que platicamos de Wonder Woman Dead sí. Earth, ¿no? Se llama Dead Earth.
Esa no la acabé de leer, fíjate, leer los últimos números, no sé en qué terminó. Pero también está muy buena esa y esa creo que nos la recomendó Rochín, o sea, o por lo menos la mencionó y ya leí. Okay. Me dieron ganas de leer.
Pues mira, yo lo conocí en esa a este cuate, ¿no? Porque es
al dibujante, sí.
Es muy similar al caso de Sean Murphy, un dibujante escritor.
Uh-huh. Ah, él también escribe esta, ¿no?
Sí. Tanto Wonder Woman Dead Earth como esta son 100% él. Solo lo entintan y lo colorean, pero
okay.
Él dibuja, él escribe. Entonces, y sí, fíjate que Dua Powerbomb parece una historia tonta de una muchachita luchadora. Que quiere ser luchadora y aparece un dios que le ofrece algo para entrar a un torneo de lucha interdimensional, damas y caballeros. Así es.
Órale.
Cualquiera diría que es una trama. ¿Dónde lo he oído? ¿No? ¿Dónde he oído esa mamada? Pero fíjate que le mete unos temas subyacentes de sobre su familia, sobre... O sea, está increíble el cómic, güey. Es de verdad de lo mejor que he leído en los últimos años, hablando de una cosa así de autor, güey. Además, las secuencias de las luchas están tan bien hechas, güey, definitivamente notoriamente basadas en el estilo de un manga. O sea, a mí me parece es que esto... Es
lo expresivo del dibujo, sí.
Y el dibujante y escritor se llama Daniel Warren Johnson. Mm-hmm. Acuérdense de ese nombre. Porque este tipo, si sigue así, se va a hacer un superstar, ¿eh? Se va a hacer rockstar totalmente. Todo lo que he leído de él está increíble. El estilo de dibujar, al mismo tiempo muy detallado, pero muy rayoneado, cabrón.
Es eso, o sea, se nota la expresión de los rayones que le imprime a la hora de hacer la acción más que nada. En el dibujo, y eso, para traducirlo ahí, el manga se luce mucho, y aquí lo hago ya eso bastante.
No, y las escenas de lucha están tan bien hechas, güey, o sea, tiene una secuencia de 7 páginas de una lucha a la mitad del cómic, están increíbles esas 7 páginas, güey, pero al mismo tiempo la historia está muy buena, güey, las revelaciones de quiénes son los personajes, las revelaciones de cuáles son los personajes entre sí, o sea, no, de verdad que a mí me tiene impresionado este cuate. O sea, yo ya lo voy a seguir así de cerquísima, güey. Lo que haga este cuate es de mis favoritos ahorita, creadores actuales de cómic, Daniel Warren Johnson. Porque sí, ya van 2 hitazos, güey. O sea, Wonder Woman Dead Earth, buenísimo, güey.
Está muy bueno.
Y ahora esto, Dua Powerbomb, también increíble, güey. Entonces, hay que seguirlo de cerca. A mí me gustaría, a ver si un día, cuando a lo mejor saque otra novela gráfica, a ver si hacemos un episodio basándonos en el trabajo de este cuate, güey.
Fíjate que tiene otros trabajos por ahí, cabrón. Hay que...
Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo el... hizo, al parecer, una miniserie de... ¿Cómo se llama el amigo de Thor?
Beta Ray Bill.
Beta Ray Bill.
Hizo una miniserie de Beta Ray Bill cuando estábamos nosotros locos con Venom. Cuando nos estaba encantando el pedo de Venom. En esa época, él escribió y dibujó esa serie de Beta Ray Bill.
Que fue cuando no tenía el martillo y mandaron contra Sulfur y no sé qué.
Exactamente, esa es la historia. Se va en su nave porque Thor lo había hecho jefe de armas de Asgard. Y él decide dejar eso para ir a buscar a Odín para que le reforje su...
Su martillo
que le destruyó, no me acuerdo quién, que en un cómic...
No me acuerdo quién lo destruyó.
El villano de Thor, güey, pero bueno.
Que no tenía martillo y se quedó con la cara de caballo y ya no quería la cara de caballo.
Donald Blake, loco, le destruyó su martillo a Beta Ray Bill, y entonces esta historia se trata de que él está buscando reforjar su martillo en
Stormbreaker,
en creo su que es nave, exactamente. De eso se trata. Entonces, y de ahí se pasó a hacer Dua Powerbomb. Pues léanlo si pueden, güey. A mí se me hizo increíble. Powerbomb es de Image Comics. Sí. Entonces, ahí está una super recommendation.
Sí, eso está bueno.
¿Tienen una recommendation?
Sí, pues, fíjate. Okay. Ya de una vez. Ahorita que estabas hablando de calabozos y dragones y de este tipo de historias, estuve viendo.
Qué buena está la película de calabozos y dragones, ¿eh?
No, güey, no la he visto. Dicen que está buena, pero no.
Buenísima.
Está buenísima, cabrón. Divertida, muy
buenísima. Ya la viste, Pedro, chido.
Bueno, buenísima. Pues voy a ir a verla pronto también.
Sí. De hecho,
una serie. He visto un chingo de series de esas de fantasía, así simplonas, que salen, que no tienen mucha ciencia, pero vi una serie animada que se llama La Leyenda de Vox Machina.
La vi por recomendación tuya, Chucho, me gustó, pero está un poco grosera.
Es que no es
para ofensivo.
No de las series que ve Tavo. Es una serie que la hace, me parece que es el estudio que hace otra, ya ha hecho varias otras cosas parecidas.
No son los que hicieron Voltron y...
Exactamente, esos son los que hacen. Pero aquí lo interesante es que todos los guiones están basados o prácticamente hechos por un grupo que se llama Critical Role, que son un grupo de actores de voz, que son los mismos que hacen las voces para todos los personajes de esta serie, pero ellos juegan rol en línea. O sea, precisamente como estabas hablando ahorita del que hace Toño, que los juegos estos de personaje y todo este rollo, están estos actores y tienen toda su campaña en YouTube, precisamente. Y están los personajes basados en esto. Y son personajes de todo tipo. Tienes los Halflings, los ogros, uno de cada uno prácticamente, dos hermanos elfos. Uh-huh. Y ahorita ya van con la tercera temporada. Y al principio se me hizo raro, o sea, porque la serie empieza un poco chistosona y así ridícula. Pero tiene un desarrollo de personajes de cada uno. Y que poco a poco te van dando su historia, su trasfondo y la relación entre ellos. Se pone muy interesante, la verdad. O sea, porque está, te digo, muy, muy basada en estos personajes que tienen ya toda una... Pues todo unas campañas avanzadas. Está muy, muy recomendable, la verdad. La animación es muy buena, además. O sea, muy dramática, pero a la vez chistosa y con temas... Pues no tan adultos, pero sí está... No es para niños. De repente sí hay... decapitados por ahí, es un poco más salvaje el asunto, más en serio lo de calabozos y dragón, pero muy recomendable, la verdad, La Leyenda de Vox Machina, está al tiro y la animación está chida.
Ok.
Hablando de las pelis, esta semana fui a ver una que me gustó mucho, bien locatrona la película, definitivamente no se la recomendaría a Taviño. Se llama, aquí le pusieron Muerte Oso Infinita. Cocaína. Se llama Infinity Pool en inglés, pero bueno, pues es el del hijo de David Cronenberg. Brandon Cronenberg, pero pues es, hagan de cuenta que el papá se pusiera a hacer un episodio de 2 horas de La Dimensión Desconocida, sí, con, pero con alto presupuesto, muy muy buen presupuesto, este, okay, con una fotografía muy chida, se ve muy bien la película, pero sí está bien visceral, ¿no? O sea, todo comienza con que están unos turistas viajando, uno de ellos es un escritor mediocre, pero está casado con una mujer rica, y cuando salen a echar desmadre fuera del lugar, que por cierto hasta lo tienen prohibido porque es un lugar de mucha inseguridad y la cosa, sin querer atropellan a alguien, va manejando el escritor, y ahí se meten en una serie de pedos gruesos, pero con estos, te les digo, con esos elementos de La Dimensión Desconocida, pero bien visceral, bien sangrientos, o sea, vale realmente la pena. Está, actúa ahí, está una mujer que se llama Mia Goth, que nada más la he visto en una película, se llama Pearl. Mario ya vio la primera, que Pearl es una precuela de otra que se llama X, nada más, pero es más o menos el tipo de película que ha hecho esta mujer hasta ahorita, una película así como, les puedo decir,
ya Mario. Está súper encasillada bien, esa mujer.
Sí, bueno, ahora, está súper encasillada, pero cabrón, creo que a ella le gusta estar encasillada, porque además, ella hizo el guión, participó escribiendo el guión tanto en la de X como en la de Pearl, cabrón. Entonces, bueno, se nota que es el tipo de películas que le gusta hacer, ¿no? Porque escribe ese tipo de cosas. No creo que ella tenga algún problema con eso, cabrón. Y la verdad es que aquí, aunque la he visto actuar un solo papel, porque hace más o menos el mismo papel, la verdad es que lo hace muy bien, y vale realmente la pena la película, sobre todo verla en pantallota. Por desgracia ya la fui a ver el último día, porque no pude antes, pero está muy chida la película, vale la pena realmente.
Chido, de Cronenberg.
Uy, sí, no, está bien visceral, tiene rollos así como que dices, ¿qué está pasando? Pero ya cuando te metes en esa realidad medio rara, diferente de la película, pero que sí tiene una lógica, te da de vueltas la cabeza, pero vale la pena, vale bastante la pena.
Bueno, pues fíjense que fui a comprarle a Marito un cómic hablando de que, porque pues ahorita está saliendo el pedo de que aquí en México están tronando solo de Televisa, ¿no? Están botando ya los cómics Televisa, ya prácticamente nada de cómics, ¿no?
Ya perdieron las licencias, creo, ¿no?
Y entonces, no sé si esto lo platiqué ya en un podcast pasado, pero le fui a comprar un cómic a Marito. Le dije que le iba a comprar un cómic de Superman, porque le gusta mucho Superman. Sí, no sé de dónde sacó esa influencia, la verdad, no entiendo dónde tiene esa influencia. Simplemente de repente le gusta al niño. No, nada que ver con videos que se le ponen ni nada de eso. Y entonces fuimos a Sanborns. No había un solo cómic de Superman, güey. Había puras novelas gráficas, todo 400, 500 pesos, güey. Por fin encontramos uno que era un World's Finest, ya muy viejo, dibujado por Dave Gibbons, una parte. Y dije, puta, pues ya estoy bien atorado, pues, y Marito ya lo había agarrado, güey, y pues, no, pues dije, bueno, pues ya le había dicho, pues ya me atoré, güey, ya, lo voy a tener que comprar. Se lo compro 450 pesos, güey, yo así como que, ay, bueno. Ya lo compré, llegamos a la casa, porque para esto, pues, envuelto el cómic, ¿no? O sea, envuelto con plástico.
Era su valor,
no, sí, se lo quise abrir en el carro. Le dije, a ver, ahorita en la casa lo abrimos. Entonces ya llegamos a la casa, lo vamos a abrir para leerlo. Lo abrimos, güey, era pasta dura. Lo abrimos todo descuadernado, güey. Todo descuadernado. O sea, me dio un coraje, güey. De verdad, o sea, con la misma subí al niño al carro y ahí vamos, güey. Y les devolví su cómic así, güey. O sea, con el mismo ticket, con el mismo todo, se los devolví. Los de Sanborns así como que medio me hicieron caras, pero güey, te lo acabo de comprar, ahí está el ticket. Nada. Y sí, me devolvieron mi lana. Pero, qué triste, cabrón. O sea, tengan que esté hecho con tan poco cariño. Es evidentemente esa gente que estaba manejando esa división de cómics de Televisa. No tenía ni puta idea qué publicar, cabrón. No, mira, yo siempre, o sea.
Chale.
No quieren entender el cómic en México como debe de entenderse el cómic en México. El cómic en México no es como Estados Unidos, en donde hay millones y millones de güeyes cuarentones con ingreso desechable, güey. Eso no es México, cabrón. En México nadie tiene ingresos desechables, güey. En México tienes que publicar el cómic barato, accesible y que rinda, cabrón.
Ese es el
Entonces, si tú sacas ediciones, se te van a vender como pan caliente, cabrón. Si sacas ediciones de historias completas, chiquitas, que cuesten máximo 100, 120 pesos, ahí se las paso a los que estén haciendo eso ahorita de gorra. Sacas eso, se te va a vender como pan caliente, güey. La gente lo va a comprar porque conocen a los personajes, están confiando en que es una historia completa, les estás dando... Además, no saques las historias de hace 20 años, güey. Saca las historias actuales, lo que está pasando ahorita en los cómics, güey. Haz compilaciones en ediciones chiquitas, listas para el mercado mexicano, por favor. Es que es tan difícil, güey. No lo puedo creer, cabrón. Yo me acuerdo que por un tiempo Televisa estuvo haciendo eso. Me acuerdo que hay una edición de Civil War que dice Civil War de bolsillo, güey. Yo lo vi y dije, oye, qué bien está esto. Costaba 120 pesos. Estaba excelente, güey.
Chiquitito, papel revolución. Y oye, para leer la historia estaba
perfecto. Ahora, y te voy a decir una cosa. Algo que me gusta, curiosamente, me gusta mucho de ese papel, porque no era revolución, pero sí era un papel que no era encerado, pero tampoco era tan
no
malo.
No era corriente, estaba muy bien.
Exacto, a ver, no era como los que nos tocaron años shorts, de niños, ¿te acuerdas? Ese
papel pero creo que eso lo hizo Marvel México. ¿Quién era Marvel México? ¿Era Televisa?
Era Televisa, sí, era Televisa en ese tiempo. Okay. Pero bueno, a lo que voy es a que con ese papel que no era tan fino, no era encerado, era delgado, pero era delgado. Pero me encantaba cómo se veían los colores por computadora y se le veía una textura que la verdad me encantaba. De hecho, en alguna ocasión me llegó a las manos la versión de Newsstand de Spawn 5 y cuando lo vi dije, ¡ay, qué cómic tan chingón! Me encantó cómo está coloreado y lo tengo guardado en la casa. Y alguna vez me tocó ver ese mismo Spawn 5 en papel encerado y me gusta más cómo se ve en ese color opaco porque como que los colores se difuminan
en los negros, que... los negros, hace ver los negros más opacos. ¿Sí?
Y se difuminan más.
No brilla. Es que sí, es cierto lo que está diciendo Pedro. Es como leer un cómic digital en un iPad con el brillo hasta arriba.
Ándale, sí.
No, entonces, y sí, es la experiencia es muy diferente, güey. Sí, tienes toda la razón, Pedro. No, cambia. O sea, el hecho de que un papel sea muy encerado hace que te brille, si estás leyendo con luz blanca, te brilla la página y no es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, el punto es que yo no entiendo por qué es tan difícil. Obviamente Sanborns con inventario hasta arriba de cómics y les compras uno y está todo desencuadernado y todo echado a perder, oye, por favor.
Y era lo único que había. Además, no tenía otro más.
No, pero ya no quise cambiarlo, güey, ya, no, porque, ¿sabes por qué no lo quise cambiar? Porque eso se notaba que eran cómics que habían estado guardados mucho tiempo y por eso estaba así.
Sí no, seguro, tienen ahí
eso todos estaban así. La bodega. Todos estaban así.
Dices que los tienen en rotación casi.
Entonces, ya no quise.
Así es eso de las...
Pero sí, la verdad es que qué triste, ¿no? Pero bueno, pues eso ya depende de... Pero fíjate, yo lo que veo es que no sé si es que el interés en México por los cómics ha desaparecido.
Ha bajado, seguro.
O que los que están promoviendo los cómics lo están haciendo muy mal y están haciendo que ese interés se desvanezca.
Yo creo que es lo segundo. Y mira, también yo creo que ha tenido que ver esta cuestión del montón de portadas que comenzaron a vender. Y que había menos variedad de cómics, eso te termina afectando y se ha pasado en Gringolandia, que es donde tienen.
O sea, quieren vender, o sea, ¿a quién se le ocurre querer vender cómics para coleccionismo, güey, en México? Por favor.
Exacto.
Es una un tontería. Bueno,
de nicho, la verdad.
Hay un mercado chiquitito, por favor. Sí,
chiquitito, exactamente.
Es no estúpido. Es si vas a vender cómics en México, vas a venderlos para la gente, para que la gente que no puede leer otra cosa, que no tiene... Esos son los que te van a comprar los
cómics. Ahora, a mí me encantaba Marvel México, cabrón, cuando vendía sus cómics al inicio, poquito después de Civil War, o bastante después de Civil War, donde cabrón sí te ponía las portadas extra, pero te las ponía al final, así, sin nada de... Entonces yo decía, oye, estoy pagando, esto está chingón, cabrón, estoy pagando un cómic normal, y me están dando además todas las portadas alternativas que salieron aquí, entonces, pues sí, sí pago con gusto esas páginas extra por ver todos estos pinches pin-ups que están muy chidos, cabrón. Pero ya después algún genio se le ocurrió, y lo peor es que varias de esas portadas sí se vendían más. Ahora, no sé qué, pues, si se vendían más porque había gente que quería comprarlas o porque había gente que pensaba que estaba comprando el mismo número y se encabronó, un número diferente, y se encabronó cuando él, según compraban dos números o tres de Daredevil, y era uno cholo, cabrón. Entonces, porque sí, también pasó. También vi esa queja en redes.
Pues repente. Bueno, mira, ahorita al parecer todo está pasando a Panini, entonces pues no sé cómo lo vayan a manejar, no sé si vayan a meterle lana o no, pero pues bueno.
Bueno, fin. Que con que no metan otra vez los paquetes Smash de la bolsita con tres cómics sorpresa, eso estaba de lado.
Mi amigo Pedro me regaló amablemente esta edición, ya hasta se me había olvidado que la tenía, de Blade of the Immortal, ¿te acuerdas de la historia de esta edición que le compraste?
Gracias, Pedro.
No, Pedro quería que lo leyera, publicado por Panini, $200, Blade of the Immortal, contiene... ¿qué?
Está caro para Panini.
Bueno, pues empiezo a leer y una... ya después, porque yo le dije a Pedro, oye, Pedro, eso está pésimo, ni siquiera se entiende, está malísimo. Oye, Pedro, ¿qué pedo? ¿Por qué? Y no, pues ya luego vimos la edición de Dark Horse, los diálogos, los textos eran completamente diferentes, la edición de Dark Horse en inglés.
Sí, estaba en inglés.
O sea, está traducido con las patas, por decirlo menos, cabrón. Entonces, espero que Panini no esté manejando las cosas de esa manera con pues los mira, cómics de Marvel y de
que,
DC.
Porque... fíjate que con los de Marvel y de los... No los de Marvel, porque no manejaba los de Marvel. Con los de Image, curiosamente, no estaban tan mal traducidos. Más que un solo cómic por ahí, que bueno, pues hasta eso estaba medio difícil de traducir. Pero los demás, sí, normalmente hace buen trabajo, cabrón. Normalmente hace buen trabajo.
Bueno, pues está bien. Pues bueno, y pues la última cosa que quiero decir es que fuimos a ver Mario, ¿verdad, mi querido Tavo?
Ay, no, así no era.
Así no es, güey.
Ese es Rocky.
Es una combinación entre Rocky con Mario. No, al final sí tuvo unos tonos de Mario.
Algo así, pero... la intención es...
Tan. Oigan, ¿y ustedes saben de qué se murió Mario Bros?
¿De qué?
Caray, ¿tampoco se murió?
Sí, se murió de dengue.
Ay, Dios. Ay, no, qué horror. No digas esas palabras en Veracruz. Eso no digas.
Bueno, pues, el punto es que esta película está rarísimo, güey, porque para empezar, digo, yo creo que yo he abierto Rotten Tomatoes dos veces en mi vida, güey, pero por alguna razón siempre me entero de lo que dice Rotten Tomatoes en
todos
las películas
lados
grandes.
Está, o sea, ya es una plaga eso.
Y y bueno, pues resulta que Rotten Tomatoes, pues no les gustó la película, pero oye, yo la vi y está buenísima la película, está cagadísima, cabrón, está bien chida, güey. Y
Mario,
te querían. Yo me eché varias carcajadas y mira que no venía muy contento al ver la película, güey, pero me eché varias carcajadas porque está buenísima, cabrón. Y más, si has jugado Mario toda tu vida como Mario, pues olvídate. O sea, está buenísima la película, cabrón.
Hay una discrepancia muy, muy marcada ahí en lo que hice de Rotten Tomatoes, porque los críticos de oficiales, que ya nadie les cree nada, la verdad, son los que la calificaron muy baja. Pero el público en general. Puta, casi le da 100%, o sea, y es así, discrepancia inmensa, o sea, un montón de gente dice, no, está buenísimo, yo te voy a ir a verla precisamente porque sí se me... Pues yo vi el trailer y dije, no mames, esto se ve bien.
Está buenísima la película, güey, preciosa, cabrón, divertidísima, güey.
Leí los comentarios de los críticos de Rotten Tomatoes, los tops que ahí decían, y decían, aparte, no tiene trama, parece una checklist de videojuegos, pero así pura queja artificial, así de...
¿Qué estás yendo a ver, güey?
¿Quieren que todas las películas tengan trasfondo emocional y moral y un mensaje moral de diversidad, güey, como en las películas de Pixar y de Disney, güey? En
fin. Por ahí va la...
Tiene que ser así, güey, no. O sea, ahora resulta que esa madre es la norma, ¿no? O sea, no puedes tener... una trama sencilla, no, tienes que tener un pinche trasfondo. Ahora, por el otro lado, tienes el fenómeno tan cagado que está sucediendo con la película de Barbie, que eso me lo está haciendo ver mi esposa, que yo no me había dado cuenta de eso, güey. Resulta que todos están esperando, todas las chavas están esperando la película de Barbie, güey.
Qué chido.
Pues sí, pero yo creo que ninguna de estas chavas que están hablando tanto de la película de Barbie han visto una película de Greta Gerwig, cabrón. Porque, o sea, Mujercitas, okay. Lady Bird, cabrón. O sea, obviamente esta película de Barbie va a ser una película que no es lo que esperas de Barbie, güey.
¿Pero sí. No va a ser como Barbie y las sirenas?
No, yo creo que va a estar muy buena, güey. Yo creo que va a estar muy buena, pero a mí me da mucha curiosidad de ver qué va a hacer esta señora, cabrón.
Yo creo que sí te están vacilando con el tráiler, porque el tráiler te lo muestra cierta cosa nada más, pero sí te van a dar un cambio ahí, un trasfondo que se ve que va a estar interesante. Pero de entrada, pues le están dando lo que quieren, o sea, están dando pues, sí. Lo que es, o sea, muy parecida a la línea de juguetes también. Sí. Es un relajo aquí porque como manejas marcas, tanto Mattel como Nintendo, tienen que tener ya bien establecido su producto realmente.
No, pero yo creo que ya se dieron cuenta que... Digo, hablando de los dos extremos, ¿no? O sea, tienes por un lado Mario, que está totalmente dándote lo que quieres. O sea, la película de Mario, no hay duda al respecto, güey. O sea... Si te gustan los juegos de Mario, si has jugado los juegos de Mario, o si eres como yo, que llevas a tu niño chiquito, güey, es exactamente lo que quieres ver. Exactamente lo que quieres ver.
Eso es Mario.
Ahí lo tienes.
Eso es.
Y toda la película te... ¡Donkey Kong! En fin. O sea, es exactamente lo que quieres la película.
Pues sí.
Y por el otro lado, tienes esta película de Barbie que es, con toda seguridad, no va a ser lo que esta gente quiere ver, güey. Va a ser algo totalmente diferente que va a... No, o sea...
Está enmarcada en esta realidad ficticia, pero... mira, me huele como a Lego, como la película de Lego.
Yo creo que va a estar mucho más cabrón, por la directora.
Tal vez más, pero
por la directora, güey.
De entrada...
Por la directora, porque Lego todavía puedes decir que... Ay, estuvo, que es una historia... Yo creo que Barbie no va a ser una historia light. No creo que sea una historia light. ¿Quién sabe qué va a ser? Pero...
Exacto, o sea, pero sí se ve, o sea, tiene eso de que, mira qué bonito, es así, pero...
Me gusta para que al final resulte que es una vieja con esquizofrenia que se imagina que todo es hermoso y todo es algo así, güey, no sé. O sea, porque...
Yo tengo, creo que tenía entendido que...
Ve las películas de esa directora y todas son...
Ok.
Bueno, Mujercitas es una buena versión la que hizo esta...
Ya sabes de qué.
No, pero hizo una versión, pues tiene sus diferencias porque va más allá de la, o sea, ver de por qué cómo se escribió Mujercitas, ¿no? Y en fin. Y
sí, tiene una parte ahí bien interesante.
Exactamente. Va un poco más allá de Mujercitas, exacto. En la versión de ella. Y Lady Bird, pues es una película más densa, ya que se mete con temas más, cañonzones de la adolescencia y en fin, ¿no? O sea, bueno, en fin, yo por eso digo que,
pues ahora quiero ver las dos.
Está cagado ese fenómeno. ¡Oh, terminé de jugar Elden Ring!
¡Wow! ¿Cuántas horas le echaste a esa madre?
Marca 160 esa madre.
Creo que sí te rindió lo que pagaste por él.
Creo que pues sí me rindió, güey.
160. Pues
yo estaba pensando.
Ese es el promedio de horas en los de From Software, yo creo, ¿eh?
No, fíjate. No, nunca, güey. No mames, no. ¿Cómo crees? ¿160? Nunca en la vida, pero, ¿no?
Yo me eché como 140 en el primer Dark Souls.
¿Ah, sí?
Más o menos.
Pero a lo mejor hiciste mucho más de lo que...
Probablemente, porque sí,
yo creo que sí.
Hay un chingo de cosas que ver y explorar y hacer. O sea,
pero es que Elden Ring es un juego. Saliéndonos un poquito del tema de cómics, pero
es que tampoco hemos tenido
no hemos tenido oportunidad de jugar de hablar de videojuegos, pues estamos hablando de Mario. Entonces,
videojuegos, ya son lo nuevo.
Solo un poquito quiero mencionar, güey, la preciosidad de juego que es Elden Ring, güey. O sea, es la promesa que nos han hecho los videojuegos desde que empezaron a existir, güey. Un juego en donde realmente puedes meterte a tal nivel que encuentras historias y encuentras...
un mundo.
Es un mundo. Es verdaderamente entrar a otro mundo, güey, Elden Ring. Es de verdad lo más cercano a entrar a otro mundo, güey, a sentir que estás en un lugar con una historia y en, que estás entrando en un lugar en donde pasaron cosas y están por pasar cosas y tienes que entender qué es lo que pasó y tú no eres el centro, solo eres un testigo.
Exacto.
Pero el ser testigo es muy interesante, güey, y a veces el ser testigo es solo ver un dragón petrificado gigante, güey, pero pues después te enteras
por... ¿Qué pasó? Ahí están las pistas.
A veces te puedes enterar qué pasó, a veces no, güey.
A veces no.
Simplemente está ahí el dragón petrificado, pero es, no sé, es como visitar las pirámides de Egipto, güey. Es
la historia, ahí pasaron cosas, pero...
No, la verdad es que es un juego espectacular, cabrón. Y otra cosa que... Porque platica mucho la gente de que rebota de Elden Ring, güey, que
ah, bueno, es que
le empiezan a jugar y se cansan, los cansa. Que no lo seguí jugando porque pues me cansa, güey. Mi recomendación, cabrón, es que creo que lo juegas como si fuera un videojuego. Y tienes que pensarlo, tienes que jugarlo como si fuera la realidad, güey. Tienes que volverte mañoso. La única manera de ganar en Elden Ring es ser mañoso, güey. Encontrar maneras alternas de hacer las cosas.
Muy drásticamente.
No, de verdad, güey. Encontrar maneras alternas de hacer las cosas. El encontrar maneras de contrarrestar cosas, güey.
Ándale, sí, sí. O sea, inteligentemente a veces.
No es aventar la misma pelota, la misma pared todo el tiempo, 20 veces, a ver cuándo rebota, no, güey. Es decir,
el mismo animalito,
a ver, ¿por qué no se queda pegada la pelota? Tengo que encontrar un pegamento, un pegamento que le pueda poner a la pelota y que la aviente a la pared y se quede pegada, güey. Entonces te vas por otro lado y buscas otras 10 horas hasta que encuentras el pinche pegamento y entonces avientas la pelota y se queda pegada a la pared. Esa es la idea de Elden Ring. O si el juego te da opciones, úsalas, güey. Si tienes opciones de meter gente que te ayude, usa a todos los que puedas, güey, porque si no, no vas a poder, cabrón.
Esos juegos así son, güey.
A todos los que puedas, güey. Si Elden Ring te da espíritus para que te ayuden, mete a todos los espíritus que puedas que te ayuden, porque solo no vas a poder, güey. Entonces...
Y la cantidad de pistas que te dejan, además, en el
claro,
suelo.
Claro, o sea, es...
Jugarlo así, hay gente que te trolea completamente, pero otros que te dicen, ah, por aquí viene algo cabrón, aguas. Y entonces, pues, dices, bueno, así a ver, es. Vamos.
Que no se puede porque tengo que pagar. Pero... Ya te dije que no se puede porque tengo que pagar el plus.
Sí.
Pues ¿para qué lo juegas en PlayStation, güey? Miento, bueno.
Entonces, pues bueno, pues ahí lo tienen. Entonces, pues a ver, Tavo, ¿qué nos decías de las películas que fuiste a ver, güey?
Bueno, es que les voy a platicar el fenómeno. Fui a ver la de Demon Slayer. Hasta me sacó de onda porque ahorita hubo como este mes. Hubo como 5 películas de anime en el cine.
Sí.
Sí, sin exagerar. Y más de la mitad eran rom-coms, o sea, comedias románticas, no mames. Dije, no manches. Sí, de plano. No las vi porque no sigo esas series, pero bueno. Bueno, y fui a ver la de Demon Slayer y fue un madrazo así, pero así infestada a la plaza para verlo. Tengo entendido que hasta hubo evento en México, me dieron mi boletito mágico.
A todos nos lo dieron, Tavo.
¿A ti también te lo dieron? ¿Fuiste a ver la
pedo? Sí, yo fuimos 9 personas de mi familia con tal de acompañar a la adorada sobrina que le encanta Demon Slayer.
¿No estaba muy chiquita para eso?
Pues mira, como a su mamá le gusta Demon Slayer, pues ya, es lo mismo que me dice mi esposa. Oye, esto está muy creepy como para Elena. Pues sí, pero... Pues,
¿cómo le vas a explicar la que la primera parte está en el distrito de las... en el distrito de cosas íntimas?
Ok, en pues ya ves, el distrito rojo, güey.
Exacto. Pues ella ya se echó toda la temporada de Netflix y estos episodios de la final de la segunda temporada e inicio de la tercera.
Okay. Sí, lo que me llamó la atención que es que no fue película como la del Tren del Infinito, sino fue de 2 capítulos de la última temporada.
No, fueron 4.
No, 4 y 1. Espérame, fueron los de la temporada pasada, los que ya habían pasado en emisión en Edición Japón y aquí en tu servidor, bueno, Crunchyroll es el único que los tiene. Ajá. Y 2 de la nueva.
Ok. 2 y 2.
Ajá. Y me llamó la atención que de cine nunca había oído de que si tienen electrónicos, déjenlo en la gerencia.
Pues oye, es que.
Que nomás pirata. Porque llevaba mi cámara 4K, grandotota así, con el stand y toda la cosa y la computadora y. para streamear en vivo, ya nomás por eso no quieren que pase.
Streamear en vivo. Ay, que piratean. No fuera nada de Nintendo, porque eso sí no lo pirateas, ¿verdad?
No.
No.
No. No. Eso sí me llama, no sé. Ahí le voy a preguntar a Pedro, porque yo ya lo había visto. ¿No te sacó de onda ver el final de la segunda temporada sin ver toda la temporada, nomás que fue la pura pelea y ya?
Pues mira, yo ya sabía de qué iba en la película, porque lo investigué para lo de mi sobrina. Entonces, bueno, pues yo lo que hice fue que dije, bueno, a ver, ya vi todo lo que está en Netflix, chido, ¿no? Entonces, vas a ver si hay algo de importancia que le tengo que explicar a mi adorada sobrina para que le entienda. Y pues me fui con mi amigo Wikipedia o alguna cosa de internet. ¿Qué pasó en cada episodio? Porque estaba en inglés. ¿Qué pasó en cada episodio? Y a ver, dije, a ver, le tengo que explicar algo. Y dije, no, 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 no. Y ya llegué a los últimos dos episodios. Y por eso te aseguro que eran cuatro. Pero según yo nada más eran dos. Pero para mí que te lo
juro. Son cuatro, que... pero son dos. Eran capítulos entonces, extendidos.
Bueno, entonces, en ese contexto, te digo...
no le explicaste nada.
No le expliqué nada porque dije, no, pues está, todo está relativamente claro, no hay problema, o sea...
Ah, yo creí que estaba muy
bien. ¿Por qué entonces, quería ese bueno, samurái hacerle cositas a esa chamaquita ahí de repente?
Ah, pero eran puras cosas así como que, ah, bueno, pues ya esto ya lo entendí, esto sí, eso lo puedes deducir bastante fácil, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que no le vi la gran cosa que explicar. Ya nada más llegamos, nos sentamos, la estábamos viendo y la verdad es que lo que te puedo decir es que sí fue un momento bastante, pero bastante aburridongo para ellas por la cuestión de los episodios de toda la secuencia que le puede saltar en Netflix, todo esto de los créditos, tanto cuando acaba como termina, eso a todos los chavillos que estaban en el cine los cansó muchísimo, les encantaba.
No lo editaron, lo pusieron tal cual.
Sí, o sea, cada episodio pues, veías en la secuencia final y veías la presentación de ñuguru, ñuguru, guru, gugu, guru, gugu, y se veía ahí.
Si es la misma, pues...
Ajá, y terminaba y otra vez la musiquita. Y entonces, pues, esa madre les aburrió un chingo, cabrón. Ahora... donde sí ya de plano mi sobrina me dijo, ya, vámonos. Y le dije, no, ya falta un poquito. Fue justamente en el inicio de las dos de la tercera temporada, porque pues como que estaba lento, ¿no? Entonces, ver el yuguru, yuguru, y además una historia lenta que apenas nomás te presentan las cosas y te hacen chistes bien buenos. Ya sabes que los japoneses son re buenos para hacer los chistes, ¿verdad?
Están chidos.
No, a mí no me gustan esas madres.
Son raros.
Sí, ahora, cabrón, eso es lo que más me sale, digo, normalmente cuando ponen chistes en una serie japonesa no me gustan, pero aquí me saltan más, cabrón, porque de repente hay unas cuestiones bien dramáticas, bien cabronas, así de bien oscuras o bien sangrientas, y de repente te salen con un chiste tan mamila, así de, no le digas a mi hermana que está fea, oye, cabrón, acabas de ver cómo violan y bueno, no, te dan a entender que violaron y se comieron una muchacha, así de que se la comió, el demonio dice, me la comí, estaba sabrosa y se ve parte de
esos
la
esos villanos sí estaban...
Y de repente, cabrón, el siguiente episodio, llega un personaje y dice, ay, ve con tu hermana la fea, mi hermana no está fea, ay, ¿por qué dices eso? Te voy a matar, chino. Y tú dices así como que, espérate, cabrón, o sea, ¿por qué este cambio tan cabrón de ambiente? Hace rato estaban...
Fíjate pues, bueno, que eso es lo que a mí de ese claro. tipo de mangas y de ese tipo de historias japonesas, güey, siempre ha sido lo que me ha brincado no. más, güey. Esas cambios de tono tan repentinos sí, y tan cabrón. Extraños, güey. Sí,
No, pero
supongo eso... que es algo cultural, güey.
Ajá, y pero eso sí, te digo. Ay,
como la de Bambi, ¿no?
A mí.
No, que los pajaritos después de la muerte de la mamá. Pero eso. Pero no, es que te estoy hablando de que. Sí, de que sí, como dice Pedro. Sí, no. Sí, o sea, no es una cosa para aliviar. Todavía. No. Es un cambio de tono radical. Es decir.
Sí.
Estás viendo El silencio de los inocentes.
Ándale.
Y el siguiente minuto tienes una película de Adam Sandler. Sí, así, para ponerlo en términos de cine gringo.
Sí, 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 tal cual.
Ese es el cambio de tono radical que de repente que dices, estás esperando que estás viendo una cosa y de repente cambia totalmente y es otra, ¿no?
Entonces, es muy...
Ya te pasé la de Pluto, que no tiene eso, la del perro de Mickey Mouse.
¿Ya estrenaron esa? ¿En la serie? No.
No. Le pasé a Mario el manga.
Pues bueno, pues, pues así está la cosa. Antes de empezar con Beyond the White Knight de Sean Murphy, también quiero, así como preámbulo, hay una serie que está saliendo de Batman, una serie de one shots, que se llaman One Bad Day.
¿Qué batiría?
No.
Un mal día.
Un mal día. Entonces, y son, digamos que versiones actualizadas de los orígenes de los villanos de Batman. Específicamente me gustó muchísimo el de Ra's al Ghul, aunque me parece que la caracterización de Batman está mal definitivamente, y se los voy a spoilear completo porque pues chingue su madre, es un one shot.
Ah, bueno, déjame quitarme los audífonos,
cabrón. No, porque quiero que lo oigas y des tu opinión. Hijo de su
madre. Pero yo no quiero oírlo, cabrón.
Pedro, ni siquiera sabías que existía, güey, o sea.
No, sí sabía, los tengo, te puedo decir cuáles son todos. Tengo
bueno, escucha, leer, escucha cabrón. Lo que voy a decir.
Pero me lo vas a spoilear, no, yo quiero que me lo spoilees.
Tú no dices nada y no le pones mute y ya.
Sí, o sea, no te exageres.
Bueno,
no
es para... yo te doy mi opinión.
Bueno, no te estoy spoileando.
Ya échalo ya, porque no lo vas a perder.
Escúpelo, porque si
mira,
no se nos va la
hora.
Mira,
el punto es que resulta que es una historia en donde me hacen estar en total desacuerdo con Batman, ¿no?
Ah.
La caracterización de Batman me parece que está totalmente mal, porque toda la historia es que Ra's al Ghul está traumado porque él cuando era chico pues atacaron su ciudad y la chingar y un soldado casi lo mata, pero lo salvaron unos lobos. Y entonces él, ya tú ya sabes, ¿no? Ra's al Ghul siempre genocida y la chingada, ¿no? Pero en este caso lo que está haciendo es asesinar líderes de empresas inmensas y llevaba años ya con este plan porque estaba colocando herederos que iban a cambiar la dirección por completo de las cosas, ¿no?
Ok.
Entonces...
Batman Begins casi.
Sí. Pero la cosa es que Batman es tan intransigente en este pedo, güey. O sea, para empezar, te hacen ver a Ra's al Ghul como una persona razonable y a Batman te hacen verlo como un... Pues, no, estás mal, cabrón. O sea, estás tan radicalizado que pues, estás mal, güey. Porque hasta Ra's al Ghul le dice, güey, no estoy asesinando, no estoy haciendo genocidio como normalmente lo hago, güey. Estoy como verdaderamente, solo estoy... Y Batman, no, eres un criminal, que no sé. Bueno, es que yo podría discutir, yo le hubiera dicho, o sea, me dan ganas de decirle a Ra's al Ghul, güey, o sea, me dieron ganas de soplarle a Ra's al Ghul el argumento para Batman, ¿no? O sea, si tú crees que yo soy un criminal, piensa que esos güeyes son más criminales que yo. Esos tipos están destruyendo el mundo más que yo. Yo estoy salvando el mundo, ellos lo están destruyendo. O sea, ¿cuál es la definición de un criminal entonces? Entonces, por eso es que creo que es una buena premisa, pero creo que está... mal llevada. Sin embargo, está muy divertido el cómic, ¿no? Está entretenido, está muy bien el dibujo. Muy bien el dibujo. Pero sí, la verdad es que creo que para servir a la historia, pone una caracterización de Batman totalmente radical y un Ra's al Ghul muy razonable.
Pues no sé
para si que sirvan a la historia.
¿No? Exacto, y bueno, es un one shot, como dices, o sea, tienes que resolverlo, o por lo menos tener ese conflicto en una sola historia, no tienes un desarrollo como para darle a Batman las razones, etcétera, etcétera, pero pues sí, a veces uno entiende a los villanos, o sea, llega un punto en que dices, bueno, este güey no está tan perdido.
No, y es que este Ra's al Ghul verdaderamente es razonable.
Precisamente, o sea, está...
O sea, verdaderamente está siendo razonable.
Razonable o bien en su, pero tal vez sus métodos, como siempre, no son totalmente... los mejores, que es la... Pues se podría decir que es la única...
Está manera, haciendo ver como que todos son suicidios o accidentes.
¿No? Ah, bueno, ni siquiera entonces, eso, mira.
No, es que ese es el punto. Si Batman sale y dice que fue Ra's al Ghul, todo lo que hizo Ra's al Ghul se echa a perder.
Pues sí.
Y Batman está dispuesto a hacerlo. Está dispuesto a echar a perder todo eso por nada más porque Ra's al Ghul se vaya, o sea, es...
Sí, por la justicia ya.
Exacto.
O sea, sí, simplemente sacando de los trapos a esos güeyes a buscar la manera de Empresas Díaz apoderarse de ellas, yo creo que pueden hacerlo con mucho, botar menos sangre y esos pueden
no, mira,
pasar en la cárcel o algo así.
Bueno. Pues no. O sea, no, yo
está enclavado en la historia, o sea,
a mí me parece que sí, la solución de Ra's al Ghul es buena, definitivamente, güey. O sea, está bien, güey. Está bien, cabrón. Son criminales, a fin de cuentas son criminales, güey.
Que pasen en
criminales
la cárcel.
Legales, pero son criminales. Y Batman es el que está decidiendo que esos no son criminales, porque a pesar de que lo que están haciendo no es ético, está dentro de la ley y es legal. Es legal. Aunque no sea
ético. Pero no es ético, como decía aquel.
Pero no, Batman encontraría la otra forma.
Ni es ético ni es moral lo que están haciendo, ¿no?
Sí, todo lo contrario. Sí, no, es meten en extremos.
Entonces sí, ponen a un Batman que Batman totalmente fuera de personaje y un Ra's al Ghul súper razonable, güey. Súper razonable. Entonces, y esto para atender a la historia. Claro. Entonces, bueno. Pero no deja de ser una historia divertida, entretenida, que pasan muchas cosas que no te esperas, güey. Cosas que no ves venir, que van a pasar. A mí me sorprendió mucho un panel en específico, güey. Lo tienen que ver, no se los voy a spoilear, pero hay un panel en específico que está muy bueno, güey. Que dices.
Y ahorita lo pone en pantalla.
No, pues, está, de hecho, fíjate que lo iba, porque está muy bien el dibujo. El pin-up está buenísimo, güey. Es un cuando lo vean, van a saber cuál es. Pero lo iba yo a poner en el Facebook de los Superboys, pero dije, no, mejor no lo pongo porque es un mega spoiler este panel, wey, ¿no? Pero la verdad, está muy chido ese dibujo, güey. El dibujo en donde pasa eso está súper bien hecho, güey.
Ok.
Entonces, pero sí, no lo quise poner por no spoilear ese punto en específico. Sí, de lo chingón del dibujo, güey, es un spoiler total, güey, de la historia. Y ahí sí, pues echas a perder la historia, ¿no?
Exacto. Sí, sí.
Pero no, sí, pues, pero fíjate que ya Tom King tiene historia de hacer esto, güey. De que él tuerce a los personajes para servir a la historia que quiere contar.
Ah, claro. Pues los escritores,
ya van varias veces que lo ha hecho.
Sí.
Dobla las personalidades de los personajes a que encajen en la historia que él quiere hacer en ese momento.
A veces me gusta cómo me la encaja y a veces no, Goldo.
Exacto, a veces no encaja y pues dices que pedo pues con por esta
eso. Madre. Ay, y ves que dices sí. rico.
Probablemente aquí lo que él quiere es tener un protagonista Ra's al Ghul bien razonable. O sea, por eso yo creo que lo mejor es, en vez de hacer a Ra's al Ghul razonable, es hacer un Ra's al Ghul tradicional como lo conocemos, pero que de alguna manera lo entiendas. Y yo no creo que eso es tan difícil con Ra's al Ghul, cuyas metas son cosas que todos podemos entender. O sea, por el Joker nomás quiere matar por matar, ¿no? Está loco. Pero Ra's al Ghul no. Ra's al Ghul no está loco. O sea, lo podemos
entender. Está desequilibrado. Está desequilibrado, pero no
lo podemos, o sea, sus objetivos pueden ser para el bien común a fin de cuentas, ¿no? Sin volverlo una persona totalmente razonable como lo convierten en este cómic que está totalmente cuerdo y totalmente...
No. Sí, pues eso lo sacan, incluso lo sacan de personaje ahí también.
Exactamente. No, tanto Batman como Ra's al Ghul están con las personalidades cambiadas totalmente, güey. El razonable es Ra's al Ghul, el radical es Batman. Entonces, pues,
la intención del autor.
Pero sin embargo está divertido el cómic, tiene un dibujo increíble, güey, y tiene muchas cosas que pasan que dices que, oh, pues qué pedo, güey.
Chido.
Y el otro que leí es el de Mr. Freeze. Okay. Que pues bueno, ese ya es lo que esperas, es exactamente lo que es.
Bien.
Ya sabes, toda la historia alrededor de Nora, su esposa, y
todo lo que escribió Paul
Todo Dini. Lo que ya sabemos,
lo,
¿no?
Lo que hizo Paul Dini, como dicen.
Claro, es todo lo que es la versión de Mr. Freeze de Paul Dini totalmente. Okay. ¿No? Entonces, Batman tratando de ayudarlo. O sea, la idea de estos One Bad One Day Chance. Es hacer, o sea, hacer una historia actual en la época actual, pero trayendo el origen del villano. Okay. ¿No? Y Batman no es el 100% el protagonista. O sea, por ejemplo, Ra's al Ghul, toda la narración es de Ra's al Ghul, ¿no?
Punto de vista, ya.
Uh-huh. ¿Y? Entonces, y también otra cosa que les quiero recomendar, que no, yo no pensé que estuviera tan buena, pero creo que estas películas animadas de DC funcionan muy bien cuando están en Elseworlds Way.
Esta sí está muy
The Doom That Came to Gotham.
Came to Gotham.
Ah, sí.
Qué buen Batman The Doom That Came to Gotham. Es una película animada, güey. Dura hora 40
minutos, por lo menos, duran esas películas.
Es una... Y al principio pensé que era continuación de Batman by Gaslight, pero no.
Ajá, yo también.
Gotham by Gaslight, pero no es Gotham. Pero no. Lo que pasa es que se parece el... O sea, el traje es con gabardina. Entonces yo dije, exacto, es Gotham by Gaslight. Pero no, es otra versión de Batman.
Porque es mucho tiempo después. O
sí,
sea, no es
totalmente lovecraftiano. Es una historia... toda siguiendo los mitos de Lovecraft. Pero acoplándolos a los personajes de Batman.
A los villanos
inclusive de Batman, ¿no? Entonces,
órale.
Pero la película está muy bien hecha, güey. Tiene una animación bien chida, güey. Hay unas escenas. Hay una escena de Batman haciendo una invocación en donde se ve desde arriba con la capa. Así está muy chida. Y todas las versiones de cada uno de los personajes, versiones nuevas de todos los personajes.
Sí, los involucran bastante bien.
Muy bien, muy bien. Me gustó muchísimo. Yo creo que es como mejor funcionan estas películas de DC, güey. Cuando son en un Elseworlds y pueden hacer lo que quieran.
Tiene más libertad.
Sí.
Sí, porque tiene... Bueno, aparte...
Me recordó mucho a Gods and Monsters, güey, por ejemplo. Me gusta tanto, güey.
¿Gods and Monsters? Ya.
Acuérdate que la fuimos a ver las tres juntos.
Por momentos hasta me pareció muy... ¿cómo se llama? Miñolesco.
Sigue la onda de Miñola totalmente.
No es Gods and Monsters, no es la de Gods and Monsters, la que estás diciendo. ¿O es otra?
Mira, la que estoy diciendo que me recordó es una en donde Superman es Zod, la Mujer Maravilla. Por eso, es
Gods and Monsters, no es
Gods and Monsters, se llama.
Esa está buena también, pero esa es totalmente. Es otra estilo.
Pero cuando se puede hacer lo que sea, porque es un Elseworlds, está contenido en una
película. Sí.
Esa también está muy buena, sí. Y sí, esta funciona muy bien y aparte tiene, o sea, hay cosas que no te esperas, dices, o sea, esto no es el tradicional, o sea, esta es una película, podría bien ser una película completa, o sea, con sus detallitos así, pero es un poco más adulto incluso el asunto por cosas que suceden.
Yo ya hace mucho que no me emocionaban las películas animadas de DC, ya sea porque es un cómic que ya leí y básicamente simplemente voy a ver el cómic de caricatura, o porque simplemente es una historia que no viene al caso, que no...
Exacto.
Como estas de Suicide Squad, malísimas, güey. Hacía mucho que no me gustaba tanto una película animada de DC. De veras,
sí,
hace mucho.
Muy buena.
Hace mucho.
Vi la otra que salió de DC hace poco, una de Superchica y la Legión de
Quedé a la mitad, güey, la de Superchica se me hizo malísima.
Malísima, malísima, esa sí está malísima, o sea, sí la acabé de ver, pero sí está súper cliché, tiene un detallito ahí que te lo cambia, pero ves venir al villano del inicio y ese es una mamada, pero esta está muy buena de Doom That Came to Gotham.
Sí.
Tiene todo el peso de un
Nelson. Muy buena, muy buena. Es Batman investigador de lo paranormal, güey.
Ándale.
No, y pues como pueden hacer lo que quieran, pues pasan cosas trascendentales, güey. O sea...
Exacto.
Los personajes se mueren y de todo, güey, de todo, cabrón.
Pasa de todo, no te esperas algunas cosas. Y sobre todo el final dices, ay, cabrón.
Sí. Muy buena.
Está
muy chico. Buena. Y sí, y pues obviamente está... Pues me acordé ahorita porque pues Ra's al Ghul, ¿no? Es el villano. Ajá. También. Una versión de Ra's al Ghul es el villano. Exacto. Que no es spoiler porque pues, sale desde el principio, ¿no? Pero...
Pues sí. Pero sí es Lovecraftiana más no poder.
Totalmente. Ah. Muy buena película, sí. Bueno, pues vamos a hablar ya de Beyond the White Knight. Pero antes de Beyond the White Knight, no podemos hablar de Beyond the White Knight sin hablar de Batman Beyond de Paul Dini. Porque
exactamente, porque es la inspiración.
Está basada totalmente en esos primeros 6 episodios de Batman Beyond, en donde Terry McGinnis encuentra el traje de Batman. A ver, platíquenme, ¿qué les parece esa? ¿Cómo fue que lo vieron? Yo la primera vez que lo vi fue en la televisión, totalmente, claro. Vi esos episodios.
Totalmente.
Warner Channel.
Ni siquiera el Warner Channel, ¿o sí?
El Canal 5.
Sí,
yo
sí los vi en Warner Channel. Yo sí los vi en Warner Channel.
Bueno, yo no me acuerdo, pero...
Yo me acuerdo que sí, de plano, es una de las últimas veces que yo estuve ahí para... un pinche programa de televisión, porque llegó el momento en el que perdí como que la costumbre de ver un programa de televisión.
Pensé que ibas a decir la tele.
Sí, o sea, como que de repente ya con los DVDs perdí la capacidad de decir, ay, voy a ver tal día, tal hora, tal programa, ¿no? Ya llegaba el momento en el que me sentaba cuando podía. Y esta recuerdo que fue una de las últimas veces que sí me senté en un fin de semana, dos o tres fines de semana a ver el capítulo de Batman Beyond.
Yo creí que no iba a funcionar, güey. Yo me acuerdo hasta estar platicando con Chucho y le decía yo, ¿qué tengo con este Batman Iron Man, güey? ¿Te acuerdas que te decía?
Creo que sí.
Yo dije, esto no va a funcionar, güey. O sea, Iron Man.
Me estoy acordando ahorita, ya me acordé por qué lo estaba esperando ver en Warner Channel, porque justamente yo pensé lo mismo que tú, esta va a ser una mamá, esto va a estar terrible.
Además acabamos de salir de una caricatura del Hombre Araña que se llamaba Spider-Man Unlimited, hacía muy poco y que había sido una cagada y era también seguimiento. Bueno, al menos en mi caso, ¿no? Yo hacía el paralelo, güey, de...
Sí, eso estaba muy
Tuvimos la caricatura de los 90s del Hombre Araña, que fue increíble, güey, y de repente se continúa con esta estupidez de Spider-Man Unlimited, o no sé qué, que no tenía ni siquiera sentido.
Esa es malísima, pero creo que salió después de la de Batman, o a la par, no me acuerdo.
Yo creo, para mí, porque yo tenía el mal sabor de boca totalmente de esa del Hombre Araña cuando vi la primera vez...
Tampoco me esperaba nada de esta caricatura, no me gustaba este concepto y no me la recomendaron, me dijeron, no, está muy buena, mírala. Ah, me acuerdo que me la recomendó Mary Sampers, mi amiga, sí, me la recomendó y ahí va Pedro a verla, vámonos. Me dice, ay, es el mismo equipo de la serie de Batman. Sí. La verdad es que sí, me eché los 3, 4 y cada vez que podía verla sábado en la mañana ya tenía me vi varios episodios salteaditos, muy saltados, pero sí era una de las pocas veces que yo decía, tengo tiempo el sábado, me paré, vamos a ver.
¿Pasaban eso? ¿El sábado? Eso ya,
pero bueno, el punto es que es de las pocas historias en donde lo importante no es el concepto, ¿no? Porque sí, el concepto de Batman, de este Batman 2099, de este Batman.
Ay, Dion, pues por ahí va.
Puedes decir que está muy trillado, ¿no? Es Iron Man. Pero
en una entrevista que hicieron a los güeyes, les dijeron que el corporativo, los jefes o como quieras llamarles, los mandamases, dijeron: queremos una nueva caricatura de Batman, pero queremos que sea chavito y que tenga carros voladores y cuanta cosa y media. Y obviamente, pues, ni modo, hay que hacerlo y lo hicieron de la mejor manera. ¿Te acuerdas de repente que quería, bueno, queríamos darle una sidekick mujer? ¿Te acuerdas la de pelo rosado que votaron como en 4 capítulos porque la drogaron el símil de Misterio? Pues ahí fue también el corporativo.
Bueno, yo lo que estaba yo diciendo es que este raro, este poco frecuente situación en donde el concepto no es lo más interesante, sino que lo que realmente es la estrella, el centro de atención de la historia es Bruce Wayne dirigiendo a este muchacho y la relación que se genera entre ellos dos. Y esa es eso es lo que hace esta serie de Batman Beyond, güey. La caracterización de Batman viejo es perfecta, güey.
Es perfecta.
Esa tal es como te imaginarías que iba a ser Batman viejo. Y la relación entre este muchacho con Batman y cómo pasa de la admiración al hastío y otra vez a la admiración.
La relación que tienes es complicada. Está muy bien escrita en todo, nada, porque es el mismo equipo creativo. Y sí, la verdad es que lo que le ayuda mucho es eso, que está totalmente enclavada en la continuidad. O sea, es como si hubiera pasado tantos años y ahora sí vemos al Batman, al mismo Batman que veníamos viendo de la serie animada. Sí. O sea, el mismo tipo de Bruce Wayne, nomás que ya muchos años después, incluso los primeros episodios todavía está haciéndole al Batman así, pero ya no tiene la misma capacidad, entonces el ahí es donde se
refiere. Era muy frustrante para mí cuando empezó esta serie, que yo quería saber qué pasó.
Ajá, te lo dicen hasta después.
Era muy frustrante que pasaron muchísimos episodios y no nos decían qué pasó con Batman, por qué Batman dejó de ser Batman, ¿no?
¿Qué pasó?
¿Y qué pasó además con la familia Batman, ¿no? ¿Qué pasó con los Robins? ¿No? Ajá. ¿Dónde están? Pero, ¿qué les pasó? ¿No? Ajá. Poco a poco los vamos encontrando y de hecho, por eso fue tan, a lo mejor, tan perturbadora la película de la venganza del Joker, ¿no?
La película está ruda, esa sí está chida. Que
inclusive fue censurada esa película, ¿no? Si quieres ver la versión original, la tienes que bajar bien pirata del internet porque no vas a encontrar la versión original.
Vaya, ¿no?
Las escenas las encuentras en YouTube.
Las escenas sí las encuentras precisamente porque ya está muy sonado, pero la versión original completa de la película.
La manera en que traumó a Tim Drake, ¿no? Y cómo usan a Tim Drake en ese... Y el destino de Tim Drake, ¿no? Después de eso.
Tal cual. Entonces, está muy buena la serie.
¿Alcanzaron a ver el epílogo de JLU que le hicieron continuación a Batman Beyond?
Sí, también claro. También, por ejemplo, hay un episodio que a mí me parece de los mejores de todo Batman Beyond, en donde hacen ahí un riff de el qué le das al hombre que lo tiene todo, de Dave Gibbons y Alan Moore. Han leído ese anual, ¿no? De qué le das al hombre que lo tiene todo, de Gibbons y Alan Moore, en donde llegan a darle un regalo a Superman porque es su cumpleaños y
Darkstar.
Y está con una cosa aquí, Superman clavada, y al mismo tiempo vemos a Superman en Krypton con una familia disfrutando feliz, con hijos y viviendo en Krypton, ¿no?
Krypton.
Y hay unos episodios de Batman Beyond en donde con miembros de la Liga de la Justicia de esa época, llegan a la Fortaleza de la Soledad, ellos un Hawkman nuevo. No me acuerdo quién más, güey.
Era una Linterna Verde, que era Dalai Lama, Aquamujer, no me acuerdo cuál hija de Aqualad, ¿cómo se llama?
Algo así.
Y llegan a la Fortaleza de la Soledad y está Superman con esa cosa aquí pegada, güey, y Superman está... Sí. Entonces, bueno, si no han leído ese número, tiene que leerlo, es de los mejores. Creo que lo mencioné aquí cuando hablamos de los one-shots, cuando hicimos un episodio de los mejores one-shots, nuestros one-shots favoritos.
Creo que sí.
Lo mencioné.
Sí. Hay una cosa que me llama mucha atención, como era la mayoría eran villanos nuevos, le metieron demasiado humor negro a esa serie. Así de repente, el villano que atacaba con sonido, se quedaba sordo. La asesina casada que ya casi asesinada, así de repente. Pero bien creepy.
Pues algunos. El primer villano, Powers, que se hace hombre radioactivo, güey, pues está, o sea, ya no son los villanos de Batman que nomás están locos, o sea, estos ya de veras tienen poderes. Oye, Algo que nunca funcionó para mí en esa serie fue...
este villano de Batman, estaba viendo imágenes de cómics pasados. En los 70s hubo un villano que se parecía mucho, por eso creo que aquí tiene esta referencia en uno.
Bueno, yo la primera vez que lo vi fue en la caricatura de...
Por eso te digo, pero yo lo vi, por eso creo que aquí hay un... Le ponen hasta de nombre Blight, porque hay un guiño a que en los 70s hubo un villano de Batman que era así verdoso, todo como todo que se estaba entre muriendo y radioactivo, sí.
Bueno,
sí,
ya sí. Derek Powers es 100% villano de Terry McGinnis.
Ah, sí, claro.
No, olvídalo. Pero bueno,
está feo cómo acabó en la caricatura, que no fue Terry McGinnis que le ganó, sino fue el mugre hijastro que le hizo ñañaras para que se saliera del corporativo. Todo el mundo se enteraba que era tremendo monstruo radioactivo.
Bueno, entonces, te digo que lo que nunca me funcionó en la serie y a la fecha nunca me ha funcionado, inclusive les recomendé hace muy poco, ¿se acuerdan? Que tenemos que hacer episodio de Batman Beyond de Darth Jürgens, ¿se acuerdan?
Ajá, sí.
En la serie. Acuérdense de esto, serie de Dan Jürgens de Batman Beyond, son como 50 números. Tenemos que hacer ese episodio, güey. Esa serie está increíble, güey. Váyanlo leyendo, por favor. Batman Beyond de Dan Jürgens del 2019-2020, güey. Lean esa preciosidad, cabrón. Está increíble, cabrón. Bueno, entonces, el punto es que lo que nunca ha funcionado para mí de Batman Beyond es el escenario, la ciudad gótica, güey. Los carros voladores, cabrón. Nunca ha funcionado para mí.
Bueno, es que es el futuro.
El escenario Blade Runner no funcionó para mí en Batman en lo más
mínimo. Oye, pero predijeron que íbamos a pagar todos con tarjetas y que se iban a robar tarjetas
de saldo. Y este Batman... Además, tampoco funcionó. Fíjate que a mí me encantaba, por ejemplo, hablando ya de superhéroes con armadura, güey.
Ok.
A mí me encantó, por ejemplo, cuando presentó precisamente los Bogdanov, cuando se murió Superman, presentaron este héroe Steel, ¿se acuerdan? Bueno, sí, y había algo que me encantaba de Steel, era que era la primera vez que veía yo un superhéroe con armadura, pero que la armadura de veras se veía una armadura, cosa tremenda, güey, así, con unas botas brutales, güey, porque pues, tenían propulsores esas botas y se veía una cosa pesada, se veía una cosa con tornillos, se veía una cosa metálica. Uy. Se veía por dónde iban los conductos que llevaban las cosas, se veía dónde tenía el tanque del combustible, se veían con todo, el dibujo, ¿no?
Noventero, totalmente.
Lo único ilógico era que movía la cara, eso era lo único ilógico.
Sí, la máscara esa.
Sí, la máscara era donde cagaron todo, pero sí, de ahí en fuera era una armadura. Hasta como aventaba en los primeros números, traía en la muñeca un aparato que lanzaba tornillos, güey. Disparaba tornillos como si fueran balas.
Balísticas.
Esa versión de Steel me gustaba. Y algo que me pasaba con Terry McGinnis, con la versión de Batman de Terry McGinnis, es que sí tiene una armadura, pero es una armadura que puede hacer lo que quiera el escritor en un momento dado. Puede tener super fuerza cuando quieran, puede ser invulnerable cuando quieran o muy vulnerable cuando quieran. Cuando el escritor quiera, se rompe como tela. O cuando el escritor quiera, es sólida como Kevlar o como el metal más rígido que tú quieras.
Pero ya tiene por eso propulsores. Hubo el capítulo de Terry McGinnis con el traje.
Sí, no, pero es una armadura que es más armadura, mágica que mecánica, güey. Eso nunca funcionó para mí ese pedo, güey, también. O
esa
sea,
parte fantástica.
Es el baticinturón hecho armadura. Así lo dijeron.
Sí, no, pero no. O sea, el baticinturón hasta cierto punto tiene cierta lógica, güey. La armadura esta, te digo, hay veces que se rompía como tela, güey. Y hay veces que le rebotaban las balas y lo aventaban y abollaba cosas y todo. O sea, por fin, ¿es de tela? ¿O es de metal?
Era difícil de creerla.
¿Qué es? Exactamente, ¿qué es la armadura, no? O a veces el casco era un casco en donde tenía una pantalla aquí.
Ajá, se lo quita, sí,
y hablaba. Y a veces se lo quitaba como la máscara del Hombre Araña.
Como máscara.
Entonces, no sé, no, yo siempre necesité más, pero bueno.
Un poco de definición que, no es obvio en esa que parte.
Te repito que ahí la estrella lo que hizo que yo me clavara con ese Batman era Batman, Bruce Wayne y dirigiendo a Terry McGinnis y la relación entre ellos dos, güey. Pero todo lo demás era así como que no funcionaba conmigo, güey.
Tenía sus detalles el personaje, como dices, pero también la historia estaba buena de Terry McGinnis igual bastante trágico el asunto y todo lo alrededor. Sí. Y las historias, algunas estaban mucho más planteadas. Hay unas como
los villanos acciones. También eran ilógicos, güey. Estos de los naipes, güey. Los que volaban en naipes.
Ay, pero estos ya
no funcionaba eso, güey.
Bueno, esas salen en otra. Esas salen en la de Batman original, la Liga de la Justicia, creo.
Yo lo sé, pero son hasta villanos que no.
Ah, claro, no. Pues es una pendejada, son cómics, güey, a final de cuentas.
Sí, pero no sé, no. Es que, mira, o sea, me pones con la lógica de la serie de Batman animada, güey. En donde las cosas tienen cierta lógica sentada en cierta realidad. Y todo eso se desecha al pasar a Batman Beyond, ¿sí me explico?
Ay, ese es el futuro, güey.
Se hace más increíble, más más grande, más ficción. Y lo que tenía Batman a la serie animada es que estaba como que enclavada en el pasado, se puede decir.
Exacto,
¿verdad?
Exacto.
Como de la época,
que será de la blanco y negro y de los coches viejos,
50, así. Por ahí.
Entonces, o sea, pues, por ejemplo, algo muy específico en la serie de Batman era que era muy claro cuando se rasgaba la capa, por ejemplo, güey, está en problemas Batman, güey, se rasgó la capa, pero nunca tenías un cambio de que la capa de repente, no sé, o sea, no cambiaban las cosas de esa manera, ¿no? Tú sabes que su traje es de tela y era de tela, ¿no? Y siempre es de tela, ¿no? En fin.
Claro, lo que
se sacaron de la manga alguna resolución o
exactamente,
algo así.
Exactamente, o sea, poco. Entonces, te digo, todo el tema futurista de la serie nunca funcionó conmigo. Nunca me gustó.
Pero aún así, la serie es muy buena. O sea.
Ahora, entonces tenemos en esta historia, en esta miniserie, es la...
Ahora, regresando al Murphyverso.
Es la tercera miniserie de Sean Gordon Murphy, la primera.
La cuarta,
güey, ya es la cuarta, cabrón, sí es cierto.
Sí, sí.
La primera fue... The White Knight, en donde Batman, pues básicamente se da cuenta de que. Escuche todos nuestros especiales, de hecho, porque hemos hecho especial de cada uno.
De cada una, güey. Creo que de cada una.
No, yo me acuerdo si de la tercera.
Recuérdame cuál es la segunda, Pedro. La primera es donde Batman se entera de que todo lo que ha hecho está mal y Jack Napier se postula como alcalde después de estar cuerdo.
La segunda es la maldición del Caballero Blanco, donde está revelado quién es Batman y aparece. Va hasta la cárcel y aparece Azrael. Y entonces se arma todo un relajo con Azrael.
¿Y la tercera?
La tercera es la de Harley Quinn, es una miniserie de Harley Quinn. Pero
la de Harley Quinn es una cosa aparte. Ya entendí por qué dices que es la cuarta, porque yo también me quedé pensando. Entonces, ¿cuál es la segunda?
Es que las que sí avanzan un poco la historia.
La de Harley Quinn es una historia lateral, digamos. Es una.
Porque
de hecho no es dibujada por Sean Murphy.
No, pero sí, él sí es escrita con él y con su esposa. Sí, entre los dos la hacen.
Pero vaya, hablando en términos de videojuegos, tenemos la quest principal y tienes las side quests, para que me entiendas, ¿no?
Yo creo que esta sí le aporta bastante al personaje de Harley y cómo están emocionalmente tanto Batman como Harley cuando comienza esta
miniserie. Sí, muy buena.
Además de que está muy disfrutable, muy disfrutable.
Pero no, digamos que no es la línea principal, Pedro, ¿ya me entiendes? O sea, esta es la tercera realmente de la línea principal.
Pero sí desarrollan.
O sea, tenemos Superman, universo, Superman 1, 2, 3 y 4, y tenemos Super Chica acá. ¿Me entiendes?
Pero es que Super Chica ni interactúa con Superman ni nada. Aquí sí.
Ahora, esto independientemente de que sí es una historia que está chida, Harley Quinn, pero es algo, o sea, no avanza la trama general, para que me entiendan. No es como Batman, las historias, exactamente. Ni el mundo, o sea, algo que pasa en estas historias, que es cada una cambia la situación del mundo en el que viven estas personas, ¿no? Pero bueno, entonces, independientemente de si es canon o no es canon, o si es,
pero...
El punto es que lo que es... Completamente. Ok, pero las que son dibujadas por Murphy...
La tercera, porque es la que... Continúa completamente la historia. La de Harley Quinn, pues bueno, sí tiene detalles que avanzan un poquito, algunas cosas del universo alrededor, pero no involucra a todos tal cual. También está muy buena, es otro dibujante, pero no es como tal, o sea, no vemos que se desarrolle Batman tanto. Se desarrolla Harley Quinn, pero no se desarrolla Batman. Eso es un único detalle. Exacto. Pero aún así está muy bueno.
Bueno, entonces... la segunda fue, como dices, Azrael tumbando el legado de Wayne y Batman redimiéndose, entre comillas, Bruce Wayne redimiéndose, entre comillas, dejando atrás su personalidad de Batman y tratando de redimirse, y tenemos una subtrama de romance que la verdad nadie vio venir con Harley Quinn. Y tenemos este triángulo amoroso, ¿verdad?
Amoroso.
Triángulo amoroso entre Harley, Jack, porque es Jack, no es Joker, es Jack.
Es Jack, sí.
Jack. Y Batman, por momentos es Joker, pero como que le quiere regresar.
Sí, pero cuando es Joker no es parte del triángulo amoroso. Sí, cuando es romance, considero que Joker es otro personaje que no es Jack.
En esa segunda miniserie como que por momentos quiere regresar el cabrón de Joker.
Sí,
es la idea, pero...
Y ahora tenemos esta historia en donde Murphy brinca ya de plano al futuro. Bueno, te repito, ya hay carros voladores y todo, pero estamos hablando de que son como 10 años después y estamos hablando de edades y vida, ¿no? Porque pues digamos 10
años, sí.
Cuando mucho aquí Bruce Wayne tiene que 60 años, ¿no? Porque está totalmente apto el güey, totalmente.
Bueno, es Batman también, ¿verdad?
Estaba viendo un meme, güey, porque la verdad para mí, digo, paréntesis, ¿no?
Okay.
Para mí, la película de Indiana Jones. Las películas de Indiana Jones son una cosa muy especial para mí en mi niñez, cabrón. O sea, no hubo nunca nada parecido, ni hasta la fecha no ha habido nada parecido desde mi punto de vista a Indiana Jones.
No.
No, no hay nada que le llegue a lo que es, a lo que fue Indiana Jones.
Muchos, o sea, intentos, pero
muchos ninguno... intentos, pero nada como Indiana Jones. Nada, ah, nadie, no. Ningún personaje como Indiana Jones.
No.
Al menos sí lo veo yo. Y Michael Keaton, o sea, tenemos a Harrison Ford siendo Indiana Jones ahorita en junio, y Michael Keaton siendo Batman, güey. Es increíble, cabrón. O sea, porque mira que, mira, yo haciendo memoria, de verdad que a mí me gustaba mucho Batman. Claro, mucho tiene que ver que pues no teníamos mucho que escoger en México, güey. O sea, leías Batman, leías Superman, leías El Hombre Araña. Porque eso es lo que se publicaba de cómics de superhéroes.
Sí, claro, que había en México.
Sí, o sea, sí. No, a lo mejor yo hubiera sido más fan de otro superhéroe. Por ejemplo, hubo un tiempo en que publicaron a Daredevil que se llamaba Diabólico.
Diabólico.
Y decía, güey, esto está chingo. O sea, hasta me leía primero la parte de atrás de Diabólico antes que la parte del Hombre Araña, güey. Leía primero qué iba a pasar con Diabólico, güey. O sea, así me había gustado Daredevil, ¿no?
Sí, estaban chidos.
Pero no lo podía tan seguido. Sí, güey. Me acuerdo que pusieron, me encantó el concepto del gladiador, güey. Cuando lo vi por primera vez con sus sierras en las manos, yo dije,
estaba chingón esa
serie. Esto está increíble. Tiene sierras en las muñecas. No mames, esto es increíble.
Se llama el Hombre Araña, man. Melvin Potts se llama, güey.
Sí, güey. Sí. Melvin Potts. Y yo decía, no mames, qué villano más amenazador, que pinches sierras en las muñecas, güey. ¿A dónde vamos a llegar?
Todo se marcaba en la mente de Daredevil toda esa temporada.
Sí, güey. Y pero bueno, el punto es que cuando me hice verdadero fan de Batman, así de que Batman y todo era Batman, güey. Fue con la serie animada y con la película de Batman, güey. Ahí fue donde Batman, güey. O sea, Batman es Batman, güey.
Ahí fue la Batimanía, güey.
Ahí fue, güey, donde yo valió madre Batman, güey.
Todo fue Batman. Y de hecho sorprendió a mucha gente la película. Dicen, ay, ¿por qué está tan oscura? Y, mames, pues es que... Sí. Había muchos que tenían la idea de los 60.
Mira, sí tenemos que aceptar. Sí tenemos que aceptar que el concepto de Batman que presentó Tim Burton es un parteaguas. Nadie había hecho ese concepto de un Batman así. No. Y de ahí salieron todos los que tenemos actualmente, güey. Pero sí, nadie había hecho ese concepto de Batman. Nadie.
No,
para entonces, nada. Entonces, o sea, haciendo el símil con el vampiro, con la criatura de la noche, güey. Y el verdaderamente aferrándose a ese concepto, güey, a la criatura de la noche, cabrón.
Sí.
Señor de la noche.
Y nadie había aprovechado al máximo esta dualidad con Bruce Wayne, el Bruce Wayne jovial y simpático y que sabe actuar perfectamente de ser el simpático idiota, güey, que está loco, güey. O sea, no mames, es vaya. Y que tengamos ahorita a Michael Keaton siendo Batman, güey, y a Harrison Ford siendo Indiana Jones, no mames, güey. Es para mí es, mira, hoy vi el corto de Indiana Jones en el cine, y de verdad que hasta me dijo Eloisa que me había puesto infinito. De verdad, güey, es que no lo puedo evitar, güey. Oigo esa música, el tan, taran.
Ah, bueno, la música te recuerda totalmente.
Tan, taran. No mames. Pero
tengo
bueno,
miedo de
eso ya película, lo he dicho aquí mil veces.
Pues mira,
pero bueno, entonces
la que también le encantó el tráiler, que me dice, no, yo cuando vi el tráiler dije, ay, voy a ver esta mamá ya por verlo, ¿no? Pero que le sorprendió y le gustó mucho cuando lo vio en internet es mi esposa. O sea, ella me dijo, ay, no, esa madre que uy, se ve bueno, sí la quiero ir a ver, sí la quiero. O sea, sí se ve muy bien ese tráiler, igual que el de Batman, ¿no? Igual que el de Flash. Bueno, los dos trailers son conquistadores y hacen ojitos a la gente. La verdad es que bueno, pues, yo creo que eso sí va a afectar a que la gente vaya. Y si están buenas, van a ser un hitazo por lo mismo, porque esos trailers han hecho un trabajo muy bueno en emocionar a todo mundo, cabrón.
Ok, bueno, de eso se trata.
Oye, y entonces, bueno, pues volviendo al Murphyverse, entonces, ahorita tenemos ya la situación que empieza aquí, pues es Batman ya en el bote, güey, y ya aceptando estar en la cárcel. Y Harley ya... O sea, los hijos grandes, güey. Ya sus dos chavitos grandes, adolescentes. Y
y el rollo ahí es...
Y Jack muerto por varios años.
Bueno, sí, ya ese es el estatus que tienes desde el anterior cómic, como dices.
Y sí, como dice Tavo, fíjate que yo en ese principio... Es que es imposible no hacer la comparación, güey, de Arkham City, el juego. Porque gran parte de la trama de... No, no es Arkham. En Arkham City es donde se muere Joker. Spoiler.
Exactamente.
Es bueno, en
juego de hace 20 años.
¿Cómo?
En Arkham Knight.
Sí, Arkham Knight. ¿Qué dijo Chucho?
Es un juego de hace 20 años, digo, spoiler, por cierto.
Ah, ¿cómo de 20 años? No mames, güey. ¿Tiene, ¿cuánto bueno, tiene
no sé, ¿cuánto
Arkham
tiene?
City? Ah, tiene poco. Bueno. Arkham Knight, en Arkham Knight, pues, tú hubieras pensado que ya no va a salir el Joker, y al contrario, lo tienes todo el juego porque el güey está en la cabeza de Batman, güey. O sea, es una proyección bueno, de Joker en la cabeza de Batman, que ya Batman está bien traumado, güey.
Está bueno ese juego.
Sí. Está buenísimo, güey.
Es el buen cierre de la...
Mira,
de
para mí, el mejor es Arkham City. Para mí. Sí, pero Arkham Knight es muy buen juego, güey. O sea, lo que pasa es que Arkham City es increíble. Pero bueno.
Arkham Knight tenía el defecto de que quién es el Arkham Knight y todo el mundo lo sabía desde el principio.
Sí,
no sabía quién
era. No, y ¿sabes qué es lo más cansado de Arkham Knight?
El Batimóvil.
Y que a huevo lo tienes que usar, cabrón. Eso es lo que es. Y parecía que iba a ser un concepto increíble, güey, pero no. Bueno, entonces...
Ya atrapé libélula como quien sabe cuántas
veces. Por cierto, pero regresando aparece un nuevo Batman en la...
Salvaje, exactamente. La... Entonces, sí. A ver, Pedro, entonces, el número uno, básicamente, ¿cuál es el pedo, el número uno?
Bueno, pues en el número uno se nos presenta a Terry y a Derek Powers. Justamente vemos que Terry está ahí buscando en la Baticueva algo nuevo, algo diferente, y pues ya sabemos qué va a encontrar, porque es Terry, es Derek Powers, y bueno, pues se pone el traje, y ahí es donde pues hasta él se sorprende con todo lo que hace el traje, ¿no? Entonces, aparte ya vemos también que está Bruce Wayne en la cárcel.
Con el antecedente aquí de que, por lo que pasó con Azrael, ajá, es de dominio público que Bruce Wayne es Batman.
Bruce Wayne es Batman.
Y que acuérdense que todos los gadgets de Batman los usó Azrael para hacer su ejército. Uh-huh. Entonces hay ese antecedente de que
la policía.
Ahora los tiene la policía todos, ¿no? Esta policía medio...
La GTO se llama. Porque está por un lado la GTO y por el otro lado está la Policía Oficial de Ciudad Gótica. La GTO es como que una fuerza especial. la fuerza especial que es GTO, pero sí son bien OGT. OGT le decimos en México a los gachos, a los malos, a los
mala onda.
A los mala onda, sí. Y bueno, pues entonces Bruce se entera, porque él ya dice que él es Bruce Wayne, él ya no es Batman. Batman era algo que dañó mucho a Ciudad Gótica, etcétera. Le quedó todavía más claro con lo de Azrael, y resulta que Duke, que es un parte del GTO, era el que organizó a las bandas ahí en los capítulos anteriores, y que los ayudó a pelear, pero a favor de la gente. Le cuenta cómo está toda la situación en Ciudad Gótica, cómo este GTO en realidad se ha vuelto bien ojete, se han vuelto pues una parte de Ciudad Gótica que más bien ya está actuando como un estado totalitario, y que las cosas están cada vez peor, y que él, cuando se dio cuenta, pues ya estaba metido en el GTO, y que el que también está bien comprometido con Derek Powers es Dick, justamente. Que
Dick Grayson, sí, porque Dick la policía Grayson la financia a él totalmente. Es como la OCP, casi, casi.
Exactamente, como la OCP.
Sí, es totalmente Robocop, sí. El concepto de la policía privatizada, ¿no? La policía privatizada y corporativizada, ¿no?
Exacto.
Bien futurista, además, güey. Es que toda esta serie se siente como película de los 80s de ¿sí? Robocop.
Sí,
totalmente, güey.
Sí.
Toda, güey. Porque es.
Y
esta onda corporativa, extrema, en donde ya la corporación sustituye cualquier tipo de gobierno, ¿no?
Cualquier tipo de ley, además.
Sí.
Exacto. Entonces, bueno, también nos presentan a los hijos de Joker y Harley, que es Bryce y Jackie. Bryce es el muchacho, Jackie es la gemela, pero Jackie está bien loquita. O sea, Bryce es un
niño clavada con lo que hizo el papá, ¿no?
Con lo que hizo el papá, bien rebeldona. Y entonces, bueno, pues aquí, dado que Bruce se entera de cómo está la situación y de que hasta descubrieron su nuevo, su traje de Batman, que tiene un montón de posibilidades, y él considera que Batman es algo negativo, pues decide escaparse de la prisión y lo ayuda ni más ni menos que Jason Todd. ¿Quién resulta? Ya habían comentado que Jason Todd era el primer Robin, pero yo estaba tan emocionado en las otras miniseries que ni le presté atención a eso. Aquí platiqué con Jason Todd y ahora resulta que Jason Todd fue el primer Robin, según esta continuidad.
¿En el universo? Creo que sí, no sé.
Aquí el primer Robin es Jason Todd. Y el segundo Robin fue Dick Grayson. De hecho, hay flashbacks aquí en donde...
Exacto, donde se ve toda la relación con los
Pero en el cómic anterior se habla del trauma de lo que le pasó a Jason, ¿no? Lo que le hizo Joker a Jason.
Sí, entonces, bueno, y al final, bueno, pues nos presentan a un personaje electrónico especial que, bueno, no sé si lo vamos a mencionar por cuestión de spoilers, pero pues ya ahí acaba el primer número, ¿no? Eso es la historia del primer número.
Pero bueno, básicamente la idea es Batman. En general. Es básicamente Batman está ruco, pero es totalmente capaz. Y nos lo presenta inmediatamente en la cárcel, ¿no? O sea, todavía sigue siendo Batman ahí en la cárcel. O sea, ni quien se pueda meter con él.
Respetadísimo, como
respetadísimo, además, güey. Quien se mete con él le va de la patada. No, y
nadie se mete con él.
Y por otro lado, el cliffhanger aquí es que aparece Jack, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Pedro no quería decir? Pero es que yo creo que es importante mencionarlo, porque como yo decía hace rato, el centro de la serie de Batman Beyond era precisamente la relación entre dos personajes, ¿no? Uno que está ayudando a otro, ¿no? Y creo que ese es el paralelo que quiere hacer aquí Murphy, ¿no? Quiere hacer el paralelo de que en vez de que sea Bruce el que está ayudando el personaje del mentor es de Jack, güey. Jack es el que ayuda a los dos Batmans de esta serie, güey. Y eso me gustó muchísimo, güey, porque verdaderamente, o sea, el verdadero protagonista de estas series de
Gordon Murphy la acción.
Sí. Es Jack Napier. Por eso se llama White Knight. O sea, las series de Sean Gordon Murphy se llaman White Knight porque White Knight es Jack Napier, no es Batman.
Jack Napier, sí, cierto.
Sí. Entonces, verdadero mentor, el que verdaderamente rescata a las dos versiones de Batman, a Batman del futuro y a Batman del pasado, a Bruce Wayne, es Joker, güey. Es Jack Napier.
Jack Napier, no Joker.
Exactamente, Jack Napier. Y entonces, gracias a... O sea, es Jack el que saca del hoyo, porque a fin de cuentas Bruce está en un hoyo. Entonces, lo que no me quedó muy claro es por qué despierta en ese momento esa proyección de Jack.
¿Qué lo hace despertar? ¿Es la
activación del traje? ¿O qué es? A ver, tú explícame, Pedro, platícame, porque ya no me acuerdo.
Al final de esta serie le dice Batman a Jack, oye, cabrón, ¿y tú cuándo vas a dejar de estar chingando? ¿Cuándo me dejes de necesitar? Yo estoy aquí, para eso me programó Jack, porque sabía que tú estabas igual de desequilibrado que él. Cuando tú me dejes de necesitar, yo me voy, yo ya me desaparezco, ¿no? Entonces, aparece Jack porque justamente está en una situación...
Pero yo como que entendí que tenía que ver con la activación del traje también, de alguna manera.
Yo creo que también va por ahí. Sí. No me acuerdo en qué momento.
Sí, yo entendí el paralelo.
De hecho, desde el principio le dice que fue algo que le insertó el cerebro y que la inteligencia artificial está relacionada con la compu de la Baticueva. Pero más bien es eso, cuando esté en una situación muy difícil, Jack me dejó aquí para... ayudarte a ti. Entonces, bueno, pues es una versión de completamente, a ver si Jack Napier no es Joker, y la verdad es que sí, hay partes de que serían de exposición, que serían 100% de exposición, de explicarte la historia, pero la interacción que hay entre Batman y Jack hace que esa parte sea sabrosísima, que los diálogos sean sabrosísimos, sí. ¿No? Y y me encanta cómo también Jack habla por todos nosotros los superfans de Batman, o sea, en los momentos más cagados, en los sí, niños de repente... más cabrones, está diciendo lo que nosotros estamos pensando, o sea, se agradece, sí. Entonces, bueno, en todos los momentos me leyó el cerebro Sean Murphy con lo que estaba diciendo, porque después de que lo pensé, llega Jack y lo dice, el cabrón, ¡ay! ¡Ese sí, sí. Pre- ¡ay! Es, o sea, la verdad
es la voz
sí,
ahí,
es muy cool, sí.
El narrador
sí, sí.
Y del fan, exactamente, como dices. Yo por un momento, y bueno, y te lo plantean así desde todo el inicio, o sea, no sabes, porque también es haciendo mucha alusión a, como dices, al videojuego, no sabes si es real esta madre, o lo está alucinando Batman nada más a Jack Napier. Ya después sí. Resuelven cómo estuvo el asunto y que si es...
Ahora, algo que me encantó de este primer número fue que yo dije, pues no era fan, no era tan seguidor, no vi tanto la serie de Batman Beyond, dije, no sé si vaya a pegar Batman Beyond con esto, como que no le tenía mucha fe, dije, a ver si no tuerce la puerca el rabo, pero la verdad es que me encantó cómo estuvo planteada la situación. ¿Cómo te ponen a Batman en un problema del que no sabes muy bien cómo va a salir, pero entiendes por qué está metidísimo y comprometido con ese problema? Y aparte, ese otro elemento, no es ni el Batman al 100% no es el Batman al 100% que conoces, o sea, tienes ese mismo grado de conexión con el personaje, porque los personajes siempre están hasta adelante en toda esta pinche trama, no hay personaje que no te interese, eso es algo muy muchos personajes... pero te interesas por todos, y aparte la cuestión de que este juego entre personajes y que conoces, que aprecias, que te identificas con ellos, pero que están en una situación completamente diferente, ¿no? Y que como dice Mario, pues no sabes si todos van a salir vivos o no, lo más seguro es que hay, por lo menos vaya a haber un muerto, porque en cada miniserie ha habido un personaje muerto que se queda muerto, que no regresa, es más, aquí ya que está regresando, pero no regresa como un eco en la mente de Batman o como alguna otra cosa por ahí, pero no es él directamente, ¿no? Entonces sí, me gustó mucho por todo eso que tiene en cada número, ¿no?
Bueno, y lo otro que...
las relaciones entre todos los personajes. O sea, tienes el conflicto entre los dos Robins y luego con Batichica, que también es la esposa, pero tienen el conflicto con los policías y aparte viene este Batman. O sea, las relaciones entre cada uno, hay cierto tipo de conflicto en cada momento que sí te va desarrollando y llevando más interés así todo.
No, y la idea de las rencillas del legado, ¿no? Que... Ajá. Que eso es lo que, pues es el tema central de Batman Beyond, ¿no? Pues a fuerzas, es el legado, ¿no? El primero que verdaderamente es Batman, ¿no? Porque pues en el universo animado, pues el único que ha tomado el manto de Batman es Terry McGinnis, los demás nunca lo hicieron, ¿no? No es como en las cómics que Dick Grayson ha sido Batman varias veces, ¿no? Y ahora Damian no tarda en ser Batman dentro de poco. Pero creo que aquí el tema del legado porque Terry McGinnis, a pesar de que se llama Batman White Knight Beyond, por la palabra Beyond, tú dirías, no, pues, Terry McGinnis va a ser el protagonista. Pero no, Terry McGinnis es un personaje pues totalmente aislado y es un muchacho más en la familia de Batman, pero realmente
es importante, es importante, pero no es el principal.
Sí, o sea, no es el motor de la historia. El motor de la historia aquí es la
relación. Es el secundario de esta serie.
Entonces el motor de esta historia es pues la relación entre Jack y Batman, pero principalmente sus relaciones entre la gente que Bruce ha educado, ¿no? Básicamente Jason y el más importante, Dick Grayson, ¿no? Y creo que al principio no me gustó cómo aparece Dick Grayson como secuaz casi corporativo, ¿no? El clásico policía clavado en sus pedos. Pero creo que era importante... El que tuviera Batman un personaje con quien reconectarse, ¿no? un personaje con el que tenía un asunto sin terminar, ¿no? Y obviamente es así. A mí me preocupó muchísimo. Digo, ya no vamos a ir número por número. Yo creo que no tiene.
Ahora,
no
tiene ¿sabes caso, que también, pero... ¿sabes que también me encantó, cabrón? Que sabes que al final, en algún momento lo va a aceptar, y mira que tarda, aunque en algún momento lo va a aceptar, esa madre que desde el inicio dice él, no, yo soy Bruce Wayne, no soy Batman. O sea, y todos es le dicen, no, si sí eres Batman. No, pero él está muy en su papel, sí, sí, y sí. Me gusta.
Uy. Ya se nos trabó Pedro, es que está medio gacha la conexión de... Bueno, le encantó a Pedro, es que está medio gacha la conexión de Pedro.
Sí, a ver, repítelo porque como que te encantó y te trabaste.
Ya sí. Estoy aquí otra vez. ¿O no? Bueno, pues sí, les digo, me encantó cómo él mantiene esa idea de que no, yo soy Bruce Wayne. Como poco a poco.
Bueno,
está fallando el traje.
Le está fallando el traje a Pedro.
Exactamente. Entonces,
está Powers interviniendo. Sí, y ahí
así es.
Apaga el Netflix, Pedro.
Así es, Pedro. Apaga el Netflix.
Sí, bueno. te robotizaste demasiado, o sea, seguro que no eres un clon.
Está bajando torrents de porno, se me hace eso.
Ya se volvió a trabar, ching, bueno, pero
ya creo que se nos trabó.
Va por ahí, el asunto va por ahí, ya eso me... que dice, ¿no? De que Batman, Bruce Wayne ya negó a Batman desde el capítulo anterior, entonces ya no tiene que ver nada con Batman, ya no soy Batman. Pero poco a poco se va dando cuenta, o sea, porque todo lo vemos durante toda la serie... sin máscara, es así, sí. Su cara toda canosa, barbón.
Sin embargo, el diseño está increíble, güey, porque es un casco con dos factores laterales aquí que forman las orejas de Batman. Entonces, además le pone una barba picuda. Sí. Entonces se ve, a fin de cuentas, se ve como que trae máscara, aunque no trae máscara, güey. Sí,
ese es el estilo.
Y además el traje con la gabardina y el símbolo, la verdad, el diseño está... perrísimo.
El símbolo es negro todo el tiempo, sí. Pero ya lo que me gusta es que después, o sea, todo el viaje que llevas así durante esto, se ve la que acepta que Batman otra vez es necesario para la ciudad, sí. Por todo el desmadre ese, y al final, ya muy simbólicamente se ve, bueno, ni siquiera se la pone él, pero se pone...
No, prácticamente todos le dicen, hola, le dicen, hola Batman, hola, te Batman. Extrañamos, ¿no? Después de que se pone la máscara.
¿Qué onda con que otra vez?
No acordaba ahí, pero
¿qué onda con eso de que? Bueno, perdón, Chuso.
El papel de Harley Quinn también es muy importante en esta serie, completamente.
Importantísimo, o sea... importantísimo. Pues es que es el legado de, o sea, el legado de Batman, el legado de Jack y el legado de Harley.
De Harley, tanto los.
Estamos
hijos
siguiendo como los tres legados.
La relación que tienen. Es que hay varios momentos durante toda la serie que puedes ir así, esto estuvo chingón. Llega un momento en que Bruce Wayne está como que medio deschavetado y prácticamente cae ahí y Jack se apodera un poco de su psique en ese momento, entonces él es el que está controlándolo, por eso no sabes bien si es real o no. Y entonces ahí es donde luego tiene otro contacto.
De con veras, se me había olvidado esta escena medio Ghost, en donde,
ándale,
en donde Ghost, Jack toma el digamos que posee el cuerpo de Batman para estar con Harley.
Ajá. Sí,
esa onda estuvo muy de, es que Batman tiene doble personalidad aquí, güey.
Exacto, parecía que tenía la psique, o sea, que sí estaba ya... Sí. Deschavetado.
Pues, sin embargo, Harley lo acepta totalmente como pues, es, que era, es era Jack. Jack. Exactamente. Jack en entonces, es una cosa, pues...
Es una cosa extraña eso.
Extraña, sí, pero allá después con la explicación ya o sea, en retrospectiva, pues dices, bueno, pues sí, tiene lógica dentro de la historia todo, ¿no? Porque sí era Jack, a fin de cuentas, sí, una versión Jack de Jack, momento. Un eco de Jack, ¿no?
Ajá. Y es donde se vuelve a hacer otro triángulo amoroso ahí.
Totalmente, pero sin rencores, triángulo amoroso sin rencores.
Claro, porque el otro es así como está que muerto ya.
Yo te la presto, yo te la regalo.
Pero el que Bruce, está friquísimo es Bruce, ese sí.
Tiene dinero, pues órale, vas. Bueno. y eso es
te oímos, Pedro, pero muy entrecortado, pero sí te oímos.
Sí, ahí ya regresó Pedro.
Ya regresó mi amigo Pedro, ya lo tenemos aquí. A ver, háblanos, Pedro, háblanos.
Bueno, probando, ¿qué tal me oigo?
Ahí te oyes mejor, sí.
Pero no se corte. ¿Me encantó?
Bueno. Sí, ahora lo que me encanta es este detalle de que aunque Bruce no acepta su personalidad de Batman, siempre te ponen la sombra de los piquitos atrás, sí, ¿no? O el gorrito de Harley Quinn en las sombras atrás, ese detalle sí es muy chido, ¿no?
Siempre no, está ahí. El dibujo de Sean Murphy se me hace
increíble.
Hay unas tremendo, ahí, los diseños de todos los personajes.
Sigan su Instagram y ven cosas que no ven ahí.
Ah, sí, ¿no?
Ah, otra cosa que también es muy importante de la serie, el que sí les quería decir, se me estaba olvidando.
¿Qué fue?
¿Me oigo? Al final de cada número viene algo, detrás
de cámaras.
Detrás de más allá, como que los comentarios de detrás de cámaras de más allá. Sí, uh-huh. Se llama Caballero Blanco, más allá de la página, ¿no? Y la verdad es que tiene observaciones muy interesantes, muy chidas acerca de ¿por qué tomó ciertas decisiones Sean Murphy? ¿Cómo reaccionó la gente en ciertos momentos de las miniseries anteriores? ¿Y por qué decidió hacer X o Y cosa? Pero si no, pues, si les da flojera leer esa parte que a mí se me hizo súper interesante, lean la columna del número 5. Esa, si se publica un pinche highlight trade, esa se debe de leer porque trae una escena extra. O sea, así como de repente los DVDs traen escenas extras de cosas que no pudo poner el director, aquí tiene una escena extra que a él le hubiera gustado poner, una interacción de los personajes que le hubiera gustado poner, pero que ya por espacio de páginas no le daba. Sí, esto no lo pude poner porque ya las páginas no me daban, hubieran estado unas 5 páginas más.
Es nus.
¿Qué sucede? Jack toma el cuerpo de Bruce por un tiempo, ¿no? Por un momento.
Ajá, ¿lo estamos diciendo?
Ah, bueno, pues hay un momento, hay una plática ahí entre ellos dos, sobre todo cuando, en ese primer momento en que Jack salta, en la cual, bueno, pues mejor lean cómo es la interacción. Es un a poquito ver, más compleja, hay más detalles, y la verdad, valgan la pena, vale la pena. ¿Qué onda lo va a leer aquí, Mario.
¿Qué onda ver, que ahorita que...?
Dice que Jack está luchando por encontrar una memoria que lo asuste de la misma manera, pero es difícil porque Joker siempre ha sido...
Ah, no, a ver, cuando le dice salta para allá, Batman le dice, puedes saltar.
Sí.
Tú tienes el cuerpo para hacerlo en la serie original, pero en esta, lo que él tenía pensado era que le dijera, puedes saltar, pero piensa en algo que te espante para que saques la adrenalina y puedas saltar, y ahí es la parte donde tú dices.
Ah. Ok.
Sí, es cierto, dice, hay un momento en que está así ya Batman que no puede hacer.
Y entonces cosas, tenemos todo, tenemos imágenes de Jack. Jackie, la hija.
La hija.
Sí, volviéndose loquita, cubierta en sangre, con una camisa de fuerza en Arkham, y esto le da a Jack el susto que necesita, permitiéndole brincar. Y después los dos están de regreso a la normalidad, y Jack le expresa. Pues real pena a Bruce, ¿no? Y le dice y dice Sean Gordon Murphy, dice, me imagino la escena algo así, que Jack dice, he visto a Batman hacer cientos de increíbles acrobacias durante los años, ¿cuántas veces necesitaste hacer esto para tener ese combustible de miedo que necesitabas? Y dice Bruce, todas las noches.
Sí, sí.
Dice Jackie, ¿qué tal si el miedo se acaba, desaparece? ¿Qué tal si pierde sensibilidad a esa pesadilla? Dice Bruce, afortunadamente tengo muchísimas pesadillas a escoger. Madre. Y dice, desgraciadamente no tuve espacio, no pude poner este tipo de cosas que yo quería, pero tal vez en algún momento encuentre la manera de incluirlo.
Órale.
Hay que leer para averiguar. Pues sí.
Pues es uno de los detalles así de trasfondo que tiene toda la serie. O sea, realmente hace un buen análisis de los personajes a profundidad, de cómo los ha planteado y de cada uno de ellos, o sea, tanto de Jack como de Bruce Wayne.
Y como siempre, Sean Murphy le gusta mucho dibujar vehículos. Y...
Ah, sí, no mames.
Y pues aquí, bueno, la
¿La secuencia final?
Oye, ya que estamos hablando de cuando Jack se apodera de Bruce, ¿no les pareció también que era un guiño? A mí me encantó.
Ya se volvió a trabar este güey.
¿No les pareció que era un guiño cuando Jack agarra el cuerpo de Batman y comienza a hacer ¡pum! ¡Pac! ¡Sas!
Ah, sí. Sí, no, todo el tiempo están metiendo así detallitos extra, pero no son intrusivos ni nada, simplemente son parte del folclore de Batman. O sea, como
Claro, ya, te digo, pero a mí me pareció muy divertido porque se me hizo un momento a los 50 cuando hace el Joker, ¡pum! ¡Pac! Y le dicen, ¡no hay necesidad de esa madre!
Hace referencia a todas las series, o sea, dice, yo hubiera preferido traer el Tumblr, pero este es más clásico y este sí anda en sobre el agua y transforma, o sea, es un transformer, un auto transformer, que es la batilancha.
Sí, al batimóvil de Tim Burton le añadió el pedo de que se convierte en lancha porque tiene esta forma adelante en la turbina, ves que tiene las...
Exacto.
Entonces se ve como lancha, entonces lo voltea para abajo y se convierte en lancha ese batimóvil, cosa que pues no sabíamos nadie, ¿verdad? Parece que es... Pues sí, entonces, pero bueno, volviendo al punto, esto lo que explora a fin de cuentas es el legado de Batman. Y si estas personas que Batman educó quieren o no quieren ese legado, ¿no? Y si están contentas con ese legado o no. Y una persona externa que no fue educada por Batman, que está deseoso de tener ese legado, ¿no?
Y que ¿qué onda con eso de que prácticamente este problema tiene un poquito culpa a Batman porque no resolvió ese problema desde el principio? De eso de que Derek Powers, el spoiler, averiguó su identidad y es el que le hacía los gadgets a Batman y nunca lo dejó, nunca se puso de acuerdo con él, nunca le dio el paro, síguele, no sé qué. Bueno, tenía, porque sabía su identidad y todo eso, pero el pedo de que ya usa su tecnología para venderlo a otros países y ocasionar la guerra. Los batitrajes, se robó los batitrajes. Los hizo en serie así.
Pues es un tema recurrente en todos los... Todas las historias que ha hecho de White Knight, Sean Murphy,
pero de Batman.
Que de alguna manera Batman lo que está alrededor de Batman es el culpable de la situación, es el causante de la situación de alguna manera, ¿no?
Sí.
Entonces, de cómo va, o sea, es este círculo de que Batman es la solución, pero también es la causa, ¿no? Entonces... Como lo llevó al extremo en el primer White Knight, ¿no? En donde era este fraude, en donde inclusive el fondo de Batman era una manera de hacerse ricos de muchos políticos, ¿no? Al aprovechar la destrucción que causaba Batman en sus aventuras, ¿no? Entonces, de alguna manera es... Pero pues se supone que aquí Batman ya está consciente de eso, ¿no? Ya tenemos un Batman diferente, tenemos un Batman que ya sabe. Pero bueno, aquí realmente el punto ya no es tanto eso, ya no exploras eso, güey. Ya eso ya está explorado, güey. Yo repito, aquí lo que se está explorando es por qué todos sus hijos lo odian. Básicamente, güey. Creo que eso es lo que se está explorando, a fin de cuentas, güey.
Sí. Lo odia, entre comillas. Si tienen
algún... ¿Por qué están tan resentidos con él,
güey? Odio, papá.
Exactamente.
Ya no hagas eso.
¿No? ¿Por qué están tan resentidos con él, no? Esa revelación que tiene Batman al final, en donde él se da cuenta de que sí, él lo estaba haciendo por él. A fin de cuentas, el tener a estos muchachos, pero al mismo tiempo también era por ellos, porque era...
Pues se veían
ellos también estaban traumados, ellos tenían un trauma igual que él, ¿no? Entonces era algo que, a fin de cuentas, los beneficiaba a los dos, ¿no? Pero, creo que es el tema del legado siempre en superhéroes es algo... complicado, güey, porque es muy difícil reemplazar al personaje original. Se ha logrado muy pocas veces.
Es que darle mucho tiempo.
Al Jordan no fue el primer Linterna Verde.
No.
Barry Allen no es el primer Flash, güey. Pero creo que es la única vez que verdaderamente ha habido un reemplazo completo del personaje original.
Y hasta eso DC, ni tan, bueno, por un tiempo.
Sí, por un... DC está tratando... No. Me refiero a que Hal Jordan es Linterna Verde.
Ah, yo decía que decías de Barry. Y de...
Barry Allen es Flash. Pero ellos no son los originales.
Ah, nunca no, sí, lo claro, fueron. Ya, o sea, te fuiste más atrás. Sí.
¿Ya me entiendes?
Sí.
Yo no estoy diciendo reemplazar a Flash a Hal Jordan. No, Hal Jordan reemplazó.
Alan Scott.
Alan sí. Scott y también a... Sí, entonces, sí, ya te entiendo eso.
A eso me refiero con que el legado es algo complicado. Con los superhéroes. Y en el caso de Batman, creo que es más complicado que en ningún otro caso, porque creo que Batman no es la capucha y la capa. Para mí Batman es Bruce Wayne.
No, exactamente.
Entonces, si no hay Bruce Wayne, no hay Batman.
No, tiene que
ser. Al menos para mí. Igual Superman.
Sí, no.
Si no es Clark, si no es Kal-El, no es Superman. Al menos así lo veo yo. No creo que...
Sí, está bien. Ha habido muchas versiones de cada uno, pero siempre ha sido el mismo individuo, se puede decir entre comillas. O sea, tanto Clark como Bruce Wayne, pero siempre han sido ellos. O sea, muchas versiones distintas, pero siempre ha sido el mismo personaje.
Exactamente. Entonces... creo que sí, Terry McGinnis ha sido probablemente la versión de Batman legado más exitosa, güey. La que verdaderamente ha formado su propia personalidad, ¿no?
Sí.
Sin embargo, no es, digamos que no es... O sea, nadie lo percibe como Batman, güey. O sea, nadie como lo va a tener... Exacto. Nadie lo va a permitir que sustituya a Bruce Wayne, ¿no?
Creo que de entrada tiene que ver mucho con el diseño también del traje, porque... Puede ser Batman, pero es, o sea, los ves a la par.
Pero no el Batman.
Personajes totalmente diferentes.
Es Batman, pero no el Batman.
Sí. Personajes y superhéroes totalmente diferentes, güey. Personajes y superhéroes que funcionan totalmente diferentes uno de otro, ¿no?
Aunque se llame Batman. Completamente pero... distintos.
Exactamente. Entonces, creo que ese es el objetivo aquí, ¿no? Yo creo que...
En general, sí.
A fin de cuentas, lo que se establece aquí con Beyond the White Knight... Es no, o sea, a diferencia de lo que tú hubieras esperado, que el legado iba a pasar a Terry McGinnis, no.
No,
lo que sucede aquí es que el legado regresa a Batman. Batman vuelve a ser Batman.
Vuelve a ser Batman, exacto.
Eso es lo que sucede más allá del White Knight. Más allá del White Knight, lo que sucede es que Batman retoma su propio legado como Batman y él vuelve, al final vuelve a retomar su personalidad de Batman. Y eso fue un cambio de mis expectativas que yo tenía con este cómic que me gustó mucho porque
es muy bueno.
Realmente yo es lo que, pues, para mí Batman es Batman, güey. Batman es
me encanta cómo lo retoma, pero lo retoma nuevo el personaje, o sea, lo retoma habiendo aprendido muchas de las cosas en las que él ya se equivocó, muchas cosas que había hecho mal, y que, ojo, algunas de esas críticas son las que le hace el concepto de Batman de, ay, es ese tipo rico, violento, pues aquí acepta que sobre todo madrazo, por ejemplo.
Bueno, el contexto le entendemos a Pedro, creo, ¿no? Más o menos se entiende lo que dijo.
Sí, ¿qué opinas, contexto, Chucho? Pero sí está.
Sí, o sea. Sí,
está un poquito entrecortada la señal de Pedro.
Ah. No sé qué será.
Sí, sí, es que estoy en la mitad, Pedro, la neta. Sí,
bueno, pues.
Pero bueno, pues, ¿qué opinan de ese final y esa apertura a siguientes?
Ah, ya.
Posibilidades en el universo de Sean Murphy.
La pues, gran S.
No me la esperaba realmente, pero
yo tampoco,
sí, ya. Ahorita ya lo está planteando como voy a seguir haciendo aquí.
Bueno, ya puso él ya dijo en una entrevista que planea hacer dos más.
Miniseries.
Dos miniseries más de estas de White Knight.
Ok.
Al menos eso ya está. Y la siguiente es World's Finest.
Ah, ahí está, exactamente, esa sería.
No, esta es una de los hijos de Harley Quinn, que esa también es como de las que tú dices, de las de en medio, esa es la que sigue.
Ándale.
Que no la va a dibujar él, y tampoco creo que él sí va a hacer el guión. Y ya de ahí la otra es la de World Finest. Esa es la que va a hacer después.
Es que ese es el rollo, que ya planteó un universo alterno completamente, pero lo planteó tan bien que pues ya ha dado para más. Es como el caso de Injustice, que era pues nada más, hay un videojuego ahí, puta, dio para un chingo de series completas. Y aquí
pero fíjate que ya, a mí me parece muy diferente Injustice, claro, y esto, es porque Injustice es, no, es otra cosa, el motor pero... es mercadotecnia total y un videojuego, y en cambio esto es pues prácticamente cómic de autor.
Sí.
Esto es cómic de autor con Batman. O sea, sí, tenemos lo mejor de todos los mundos. O sea, tenemos un autor que le están dando rienda suelta para hacer lo que él quiera hacer con un personaje. Uh-huh. Y con Batman. Y pues él lo está haciendo sin
tanta intervención,
sin tantas limitaciones, exactamente, exacto, sin intervenciones adicionales. Sí.
Eso es lo bueno, eso es lo que le ha dado a entonces, para seguir creciendo su...
Y es que la verdad, el dibujo de este tipo es excepcional, güey. El dibujo es
enorme.
Es un estilo... ha sido realmente, creo que de los creadores de cómics más influyentes de la última década, Sean Gordon Murphy. Y esta faceta de escritor en la que está resultando tan exitoso, pues es algo pues que nadie esperaba y que nos sorprendió a todos con el primer White Knight, escribiendo y dibujando. Y pues bueno, la verdad es que ha mantenido el nivel, porque normalmente se caen este tipo de cosas. El tercero ya no estuvo tan bueno. No, la verdad es que
Todos siguen estando
muy interesantes, sigue presentando cosas que no ves venir, y creo que eso es, Tomás, y además te sigue dando lo que quieres ver, güey. Carros chingones, escenas de acción chidas, güey, poner a Batman en situaciones en las que quieres realmente saber cómo las va a resolver, güey. Y muchos momentos muy instagrameables, güey, de verdad, güey. O sea, son momentos en que dan ganas de tomar la captura de pantalla y ponerlo en cualquier red social, güey. Cada número tiene uno de esos.
Siempre tienes por lo menos uno o más en
el reencuentro de Batman con Dick Grayson, por ejemplo, güey. Es súper instagrameable, güey. Y la verdad, muy emotivo todo el arco de Dick Grayson. Creo que es el que más me gustó. Porque además parecía que este pedo, yo dije, no mames, mató a Dick Grayson y es el único que tiene familia, tiene un niñito, qué poca madre. Pero no. Gracias a Dios, no nos mataron a Dick Grayson. Fue un balazo en el pecho, en el mero esternón, pero pues no fue fatal, no se preocupen.
Ah, bueno. Estoy armadura. Pero,
pues, bueno.
Sí.
Entonces, pues bueno, pues ahí lo tienen. Eso es Beyond the White Knight. Una historia que parece que va a ser Terry McGinnis, pero pues sí lo es, pero al mismo tiempo Terry McGinnis no es realmente centro de la acción aquí. Aquí realmente el centro de la acción es Batman retomando su propio legado, Batman volviendo a ser Batman, damas y caballeros, que es lo que todos queremos ver. Así es. Y pues bueno, pues eso es Beyond the White Knight.
Excelente.
Y... pues bueno.
Esperamos ver más. Ay, se cayó otra vez.
Se nos volvió a caer mi querido Pedro.
Oh. Bueno,
ya dentro de poco ya vamos a estar grabando en persona, queridos podescuchas, no se preocupe usted.
Ahí viene,
pero pues por lo pronto tenemos que grabar por Zoom, como lo estuvimos haciendo.
Tormentas cósmicas todavía afectan un poco.
Así es.
Bueno. Exacto.
Pero bueno, damas y caballeros, pues ahí lo tienen. Beyond the White Knight. Y somos...
Pedro Haas.
Cabo Darte.
Jesús Morales.
Mario Padilla, ya sabes, escúchanos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro.
Pónganos estrellitas, reviews en iTunes o en cualquier lado donde nos vean, la verdad es que nos ayudan, nos ayudan.
Llevamos 10 años en iTunes, la verdad.
Llevamos 10 años en iTunes, sí, así es, vamos, caballeros, más de 10 años en iTunes, he hecho más de 10 años transmitiendo nuestros podcasts en iTunes, y lo chistoso es que aún después de 10 años, la gente me dice, ¿un qué? A las pocas personas que les digo que hago un podcast, güey, me dicen, ¿un qué?
Ya la gente ya sabe que es un podcast.
No toda.
Entonces, pues bueno, creo que no ha perdurado muy bien este pedo de los podcasts, al menos en México, damas y caballeros.
Bueno, y pero menos bueno, ahora, que cualquiera pueda hacerlo.
Bueno, siempre cualquiera lo ha podido hacer, güey. Claro. Si lo hicimos nosotros, cualquiera lo ha podido hacer siempre, güey, créeme.
Eso sí.
Entonces, pues bueno, pues caballeros, o sea, lo tienen contacto directo en nuestro Facebook, nuestro Instagram, Tribunal de los Supergüeyes, nuestro Twitter, @supergüeyes. Saludos a los que han estado en Facebook escuchando este episodio, ¿verdad? Que vamos a dejar ahí unas 24 horas y después lo pondremos en nuestros canales habituales, ¿verdad? Usted sabe. Y pues bueno, pues ya sabe, contacto directo, Tribunal de los Supergüeyes, @gmail.com. ¿Qué más? ¿Qué otro contacto?
Tenemos más.
Nuestro Patreon. Denos una monedita, dos moneditas, tres moneditas.
En exclusivo. Patreon.
Se los vamos a agradecer. Fíjense, todo en la producción, todo el trabajo que entra en esto. Mire, Tavo, cómo está para Tavo. Esto ha sido extenuante, verdaderamente, esta situación. Él está cansadísimo para él. Cada episodio es la culminación de días de trabajo para ti. Sí. Entonces, por favor, apóyenos, querido podescucha, apóyenos para que pues Tavo al menos tenga un poco de fruto por ese
esfuerzo.
Y pues bueno, pues ya sabe, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.